José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego. Acaba de ganar el Barcelona en el Camp Nou. Ha ganado 2-0 al Málaga. Ha marcado de Ulofeo e Iniesta. Es la octava victoria del Barcelona en 9 partidos. La vida le sonríe a Valverde y a su equipo. Esta noche lo ha hecho sin mucho brillo, sin excesivo brillo. Una victoria trabajada, pero sin ver grandes cosas, grandes jugadas en el Barcelona. Ha llamado la atención especialmente el mal juego de Luis Suárez, que además del mal juego ha fallado un gol casi a puerta vacía. En la rueda de prensa ha hablado Valverde de la situación que vive ahora el uruguayo. Se queja el Málaga, y con razón, del primer gol del Barcelona, que ha llegado en el minuto 2, porque cuando ha centrado Diñe, el balón ya estaba fuera, el balón que ha rematado luego de Ulofeo. Así que vamos hasta allí, hasta el Camp Nou, está el equipo habitual, el equipo médico habitual, para contar las cosas que pasan en el Barcelona. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
¿Estás conmigo en que ha sido sin brillo?
Sí, ha sido muy malo, ha sido muy malo. Lo decía Minguella en la transmisión en la primera parte de tiempo de juego, estamos de acuerdo, también lo decía Pichi. Que el Barça esta temporada, le recordamos un buen partido el sábado pasado, la segunda parte sobre todo frente al Atlético de Madrid, la segunda parte frente a la Juve y poco más, va ganando, eso es lo mejor para el equipo de Ernesto Valverde. Por eso el otro día decía en la rueda de prensa que un 10 para el equipo, porque es muy rentable, pero le falta intensidad, le falta ritmo, le falta brillantez. Además, el primer gol ha venido precedido de una jugada en que sale el balón fuera y centra a Diñe para que marque de Ulofeu, que no debería de haber subido nunca el marcador, pero el asistente Miguel Martínez Munuera, que debe ser hermano del árbitro de primera división, Juan Martínez Munuera, no lo ha visto, tampoco lo ha visto el árbitro, han dado gol y en la segunda parte ha marcado Iniesta, que por ahí tienes a Pedro Martín, que hace meses y meses y meses que no había marcado, ¿no? Ha mejorado el Barça.
A ver que diga Pedro, ¿cuánto tiempo hace que no marcaba Iniesta?
En Liga justamente hace 23 meses que marcó, sí, en el Bernabéu, y el último gol con el Barça fue en septiembre del año pasado en Copa Europa frente al Celtic en el Camp Nou.
Pues sí que hacía tiempo que no marcaba, sí, Iniesta.
Sí, sí, y digo Corro, que ha mejorado mucho el Barça en la segunda parte, sobre todo con la nueva posición de Sergi Roberto, que ha dejado lateral, se ha metido de enganche, se ha metido muy libre por detrás del delantero centro y ha podido marcar goles y ha dado goles a Luis Suárez, que no ha marcado porque está muy mal, y también la presencia de Paulinho ha sido lo mejor, lo de Sergi Roberto. Y por otra parte, cosas colaterales, si te parece, que comento rápidamente. El mensaje inicial del club, por los servicios de megafonía, de apoyo a las instituciones políticas catalanas después de la más que probable aplicación, después de que se apruebe en el Senado del artículo 155, también han apoyado a los estamentos de los medios de comunicación públicos de aquí de Cataluña, y de esta manera ha tenido una deferencia con Cataluña Radio, y es que juntamente con TV3 han podido hacer entrevistas individuales en un lugar donde no estaba el resto de las radios. Y también otra nota destacada, pintoresca, es que el doble de Leo Messi estaba hoy en las gradas del Camp Nou.
Ah, sí, le he visto esta mañana en un reportaje que ha emitido, sí, Cuatro dándose vueltas por Barcelona y la gente haciéndose fotos, unos creyendo, me imagino, los más cándidos que era Messi y los menos cándidos sabiendo que era el doble de Messi. Ahora hablamos un poco de todo lo que ha pasado en Barcelona y en el Barcelona, que ha sido una jornada larguísima por razones que no se nos escapan a nadie. Es un día muy importante para Cataluña y para España, y también lo ha sido para el Barcelona, que ha celebrado su asamblea con mensajes que tienen que ver con la situación que vive Cataluña. He estado pendiente de la rueda de prensa de los dos entrenadores, Joan Bayori. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, Corrochano.
¿Qué dicen Michel y qué dice Valverde?
Pues Valverde ha reconocido abiertamente que el Barça no ha jugado bien hoy. Él ha dicho que ha faltado frescura, que lo achaca fundamentalmente a que el equipo ha jugado 3 partidos en 6 días. Ha dicho que ha faltado ritmo, que ha faltado profundidad, pero que el juego ha mejorado en la segunda parte, donde han jugado un poquito más rápido. Y muchas preguntas sobre Luis Suárez, que el hombre está batallador, trabajador como siempre, pero la verdad es que está en un mal momento, está torpe, con el balón en los pies, y además hoy ha fallado esa ocasión clarísima, con toda la portería para él, a medio metro de la portería, la ha tirado fuera, y le han preguntado a Valverde qué le pasa a Luis Suárez.
Vamos a ver, Luis Suárez es el tercer partido que juega en 6 días y es un jugador que siempre tiene ocasiones de gol. Pues sabemos que es una garantía, y Luis Suárez es una garantía, yo estoy encantado con él, y cuanto más goles falle mejor, porque significa que va a estar ahí siempre, y en ese sentido, vamos, un jugador como ese es impagable para nosotros.
Era primero contra colista y los dos siguen igual, el Barça líder y el Málaga colista, solo con un punto. ¿Qué dice Michel? ¿Cómo está Michel y qué ha comentado del partido, Joan?
Bueno, Michel ha empezado felicitando a sus jugadores por no haber bajado los brazos después de recibir ese gol en el minuto 2 de partido, que ha sido un golpe duro para ellos, pero que han seguido peleando, esperanzado con el futuro, porque ha dicho que hoy en el Camp Nou el equipo ha demostrado que tiene más y que eso le da esperanzas de cara al futuro para remontar posiciones en la Liga. Y después se ha quejado del arbitraje, ese gol, ese centro de Diñe, claramente el balón había salido, y hoy Michel ya no se ha mordido más la lengua, se ha quejado del arbitraje de hoy y también se ha quejado de una serie de decisiones arbitrales que, entiende Michel, les están perjudicando esta temporada.
No hablamos de los árbitros, pero a lo mejor hay que hablar. Es el primer gol, goles en fuera de juego, situaciones de muy comprometidas. Yo sé que arbitrar es muy difícil, ¿eh? Pero también ser entrenador y que pasen esas cosas también. Entonces, y jugador. Nosotros somos tremendamente respetuosos, pero hay un error que puede ser humano, y eso no hay que dudarlo, pero que influye tremendamente en el juego.
Estas declaraciones que ha repetido en la sala de prensa son a Vin Espona, al compañero Rossetti. Y ha estado, y está, por supuesto, Elena Condis en la zona mixta, zona de entrevistas de los jugadores del Barça y del Málaga. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Qué se cuentan?
Pues Iván Rakitic ha sido el único protagonista aquí en zona mixta, ha jugado el último cuarto de hora como medio centro por la sustitución de Busquets, y como siempre Rakitic ha respondido con buen humor y con su salero habitual, con su gracia en las preguntas. Le escuchamos.
La verdad, la cosa va muy bien, también creo que es importante justo partidos como hoy, cuando a lo mejor no estás lo que es el juego al 100%, ganarlo. Así que seguimos a lo nuestro y, bueno, prepararlo bien para lo que viene.
Iván, la situación política en Cataluña es complicada y más en un día como el de hoy. ¿Hasta qué punto sois conscientes de ello en el vestuario y habláis de lo que está pasando?
No, yo soy futbolista, yo he venido para acá a jugar al fútbol, a disfrutar del fútbol, disfrutar del Barça y ya está.
Iván, Luis Suárez, cuando ha sido sustituido, se ha marchado sin mirar, sin saludar a Ernesto Valverde. ¿Entiendes este comportamiento del uruguayo?
Bueno, no lo he visto tampoco ahora en el vestuario, porque me fui a la ducha y he venido para acá. Creo que también, conociendo a Luis, se exige a sí mismo al 100%, quiere estar hasta el último minuto, quiere marcar, quiere aportar mucho al equipo, y de ahí creo que es también bastante, bueno, bastante normal, bastante Luis. Sinceramente, que él también en los entrenamientos va siempre hasta la última, y de ahí creo que, bueno, no sé, no lo he visto, no sé qué decir sinceramente, pero de ahí creo que no hay que buscar ni una cosita.
Iván, tú en su momento dijiste esa famosa frase sobre Luis Enrique, que si él te lo pedía te tirabas de un puente. Valverde lleva 100 días como entrenador del Barça. ¿Te tirabas ya de un puente por él? ¿Os ha ganado?
Pues se lo he dicho por Luis con no sé, 2 años, ¿no? Así que hay que darle un poquito más, ¿no?
Están muy enfadados con el primer gol. La verdad es que se ven las imágenes que el balón sale bien, bien un palmo. ¿Cómo has visto la jugada? ¿Entiendes las críticas de los jugadores del Málaga?
Bueno, sí, ha sido así, claro, se entiende, pero yo en el campo estaba bastante lejos, no puedo verlo. Lo que me importa, con todo el respeto hacia el Málaga, es que ha sido el gol del 1-0. Y de ahí, pues no creo que también es muy difícil para verlo para el línea, que estaba en otro lado. Ojalá y todo fuera tan fácil en un partido de fútbol, pero sinceramente no lo es. Pero lo que a mí me importa es ha sido la jugada del 1-0, y de ahí la verdad nos ha ayudado mucho.
Le han preguntado a Valverde también por esto que le has preguntado, Elena, a Rakitic, del saludo de Luis Suárez. ¿Te ha parecido que era un desprecio a Valverde? ¿Se va a hablar de eso durante la semana?
Seguramente, porque ya no es la primera vez que le vemos este gesto feo de Luis Suárez hacia un entrenador. También se enfadó con Luis Enrique la temporada pasada en Granada, cuando le sustituyó, y veremos, seguro que se va a hablar del tema. Un Luis Suárez que, por cierto, va a parar en noviembre. Uruguay no le va a convocar para los 2 amistosos. La selección charrúa ha atendido la petición del Barça con el fin de que se recupere al 100% de esa rodilla derecha.
Valverde, Corro, a ese gesto, a ese enfado de Luis Suárez al ser retirado del terreno de juego, le ha quitado hierro. Sí. Ha dicho que él es un jugador ambicioso, que a nadie le gusta que le cambien, pero que no veía problema.
Oye, no os mováis, que ahora os despido, que me contéis lo que ha pasado en la asamblea del Barcelona. Antes, Javier Bautista está de camino al aeropuerto acompañando al Málaga. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buena.
¿Cómo se va la gente del Málaga?
Camino del aeropuerto vamos, delante tengo al autobús del Málaga. Te puedo contar que ya hay en los móviles de los jugadores del Málaga, pues la foto, ¿no? La foto, la captura de pantalla de Lucas Digne con más de un palmo, el balón saliendo de la línea de fondo, y evidentemente los jugadores del Málaga se van tremendamente enfadados, sobre todo uno, Luis Hernández, que dice que ha sido un error grotesco, dice el Choricacho que le parece lamentable que haya pasado eso, y Andrés Prieto, el portero del Málaga, que dice que todos se quedaron parados porque era normal que ese balón tenía que haber sido anulado. Estupor por la mala acción del árbitro al minuto 2, que echa por tierra el trabajo, creo que bueno, del Málaga durante todo el partido. Allí es a perro flaco, todo le son pulga. Lesión importante, los isquios de Diego Roland. Veremos a ver, uno de los jugadores más destacados de este equipo, a ver cuándo puede regresar a los retáculos de juego. El equipo juega Copa del Rey. Michel va a seguir siendo entrenador del Málaga. Nada tiene que ver esa derrota con su futuro.
Bueno, ya lo has contado, te has saltado de contar que Usillos confía en Michel. El siguiente partido del Málaga es de Liga, no el de Copa. ¿El de Liga cuál es?
Copa el martes en Soria ante el Numancia, y ante el Celta, el domingo el Celta a 6:30 ante el Celta. Eso también es. Va a ser una buena prueba de fuego, porque ya hay que acabar con la sequía de partidos con derrota.
Venga, buen viaje hasta Málaga. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Este es Luis Hernández en el micrófono de Beansport quejándose de los arbitrajes.
Yo creo que es grotesco, ¿no? El balón sale medio metro, 40 centímetros. Yo creo que de las 9 jornadas, en 6 de ellas, siempre hemos tenido un gol en contra, y casualmente el primero por un error arbitral. No es que eso lo haya cambiado hoy, ¿no? En el minuto 2 cambió Valencia, cambió en Girona, cambió en Eibar. Bueno, ha cambiado tantas veces, ¿no? Que ya estamos un poco cansados, ¿no? Al final, bueno, como te digo, está claro que nosotros hacemos autocrítica y sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, pero hay un punto en las decisiones arbitrales que no podemos controlar.
Al margen de este partido, el 2-0 del Barcelona, la noticia de la tarde, casi de la jornada, está en el Valencia 4-0, exhibición del Valencia, desastre del Sevilla, gran partido de Guedes, jugador del Valencia, con 2 goles. El Valencia refuerza su segundo puesto, crisis en el Sevilla, 9 goles en 2 partidos. Lo que interesa más seguramente a la gente del Sevilla es qué pasa con Berizzo. Según Oliva, el día clave para Berizzo es el 1 de noviembre en el Sevilla-Esparta de Moscú de la Liga de Campeones. El Betis, esta es otra noticia, está por delante del Sevilla, empatados a puntos, pero por delante del Sevilla. El Betis le ha ganado hoy 2-0 al Deportivo Alavés. Pero si no se fían de Oliva, esta es la palabra de Pepe Castro, presidente del Sevilla, a los medios del club.
No solo confiamos en Berizzo, sino que estamos convencidos de que es el entrenador que firmamos, el que queríamos, la primera opción. Y no solo confiamos en Erizo y tiene toda nuestra confianza, sino que estamos seguros que va a triunfar en el Sevilla, igual que han triunfado los entrenadores anteriores que han pasado por nuestra entidad.
Vamos a hablar mucho del Valencia y también del Sevilla. Por la mañana en Valencia, Levante 1, Getafe 1, así que la liga por arriba está así. Barcelona 25, Valencia 21, Real Madrid 17, Atlético, Betis y Sevilla 16 puntos. Y la liga en descenso está así: Las Palmas 6 puntos, Alavés 3 y Málaga 1. Y lo dicho, 3 noticias más. La primera, asamblea de socios esta mañana en Barcelona. Allí Bartomeu ha dicho esto sobre la aplicación del artículo, del famoso artículo 155.
Así que hoy, después de la aplicación del artículo 155, tenemos que reiterar nuestro apoyo absoluto a las instituciones democráticas de Cataluña, escogidas por sus ciudadanos.
Libertad, libertad, cantaban algunos de los socios que estaban presentes en la asamblea. Bueno, han estado cubriendo esta mañana y esta tarde la asamblea de socios, dos redactores de la cadena COPE, Joan Batllori y Elena Condis. Batllori, ¿resumes a la gente en titulares lo que ha sido esta asamblea?
Bueno, pues al margen de eso que acabamos de escuchar, esa intervención de Bartomeu se producía a las 3 de la tarde, cuando comenzaba el bloque de la tarde de la asamblea de compromisarios, pero la situación política ha marcado toda la asamblea desde el inicio, porque ya Bartomeu, en el primer punto del día, en su primera intervención, ha empezado refiriéndose a eso y ha mantenido su apuesta, la apuesta del club, por el diálogo, el respeto y el deporte, esos tres aspectos. Ha dicho también por eso que nadie, ni de un lado ni de otro, pueden apropiar del escudo y de la bandera del Barça. Yo creo que esa referencia sobre todo se refería a lo que pasó el otro día con la pancarta o las pancartas que pretendían entrar en el estadio las entidades soberanistas Òmnium y Asamblea, y que el Barça no dejó pasar. También ha hecho suya Bartomeu una frase que ha pronunciado un socio durante la asamblea, que ha dicho que en el Barça cabemos todos. Esa frase le ha gustado a Bartomeu y se la ha hecho suya. También ha dicho que la presencia del Barça en la Liga está garantizada, pase lo que pase, que es lo mejor para la viabilidad del Barça y también de la Liga. Y luego, cuando han hablado los socios, en el turno final de intervenciones, ha habido un poco de todo. Ha habido socios que aprueban la postura del club. Ha habido socios, por eso, bastantes también, que han sido críticos, que han recriminado a Bartomeu que su postura, que la del club, sea una postura tibia. Le han reclamado que se moje más, e incluso ha habido uno que ha pedido congelar de momento el mes que un club. Y al margen de eso, otras cosas que han pasado, el gran número de la Asamblea es el presupuesto récord de 897 millones, un presupuesto condicionado claramente por el ingreso de la cláusula de Neymar de 222 millones. También ha sido protagonista Leo Messi. Óscar Grau, el director general, ha dicho que la voluntad del Barça es que Leo Messi siga en el Barça de por vida, que ya ha renovado por 4 temporadas, que esperan que esté todos los años que quieran y que luego, cuando se retire, siga vinculado al club, por ejemplo, haciendo de embajador. Ha sido una idea de Óscar Grau. Y después un socio le ha preguntado a Bartomeu para cuándo la foto con Messi. Y ahí Bartomeu ha dicho, ya llegará tarde o temprano, textualmente ha dicho, hay cosas que no son fáciles. Y también ha hecho balance de la situación deportiva a Robert Fernández, el secretario técnico, que entre muchas otras cosas ha dicho que el Barça tiene un marco favorable para incorporar a un futbolista el próximo verano. Él no ha dicho el nombre, pero entiendo que es el colombiano del Palmeiras, el central Jerry Mina.
Muy bien, invierno. Eso es todo lo que ha pasado.
Él ha dicho verano, creo, ¿eh?
Verano.
Sí, él creo que ha dicho verano hoy.
Eso es todo lo que ha pasado en la Asamblea. 897 kilos de presupuesto, condicionados, como dice Joan, por los 222 kilos. Si no decís nada más, Oli, Elena y Bayori, a descansar.
Apuntar una cosa, Corro. A mí me ha sorprendido que en la memoria económica del club se refleja que el pago de primas de renovación es de 154 millones de euros. 46 kilos son parte de la segunda prima de Neymar. Los otros 108 restantes los reparten entre Messi, Suárez y Ter Stegen. Ya sabemos quién se lleva la mayoría, ¿no?
Sí, sí.
Leo
sí,
Messi.
Sí, 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 claro. Pero es curioso todas esas primas que estás contando. Dime, Oli.
No, nada más que mañana entrenan a partir de las 11 de la mañana a puerta cerrada, ya para preparar el partido de Copa del Rey del martes en Murcia.
Muy bien, un abrazo. ¿Quién ha estado ahí en la dirección técnica?
Jorge Martínez y Sergio López.
Pues un abrazo para Jorge y Sergio también. Un abrazo, compañeros.
Adiós, Corro.
Hasta luego. Hasta Adiós. Luego a Joan Bayori, Elena Condis y Manuel Oliveros, que informaron de este Barcelona 2, Málaga 0. Está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué
hola,
tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas noches.
Buenas, Corro.
¿Por qué está aquí Carlos Miquel? Porque se está celebrando a esta hora la calificación del Gran Premio de Estados Unidos, que se corre mañana en Austin a partir de las 9 de la mañana. Ha empezado a las 11 y a las 11 ha empezado la carrera.
A las 11.
¿Y cómo va?
Bueno, pues de momento lo más rápido los dos Mercedes, Hamilton y Bottas, por delante de Raikkonen y Vettel. Y la buena noticia es que han pasado a la Q3 a los 10 mejores los dos españoles. Carlos Sainz octavo y noveno Alonso, que ha entrado con rugido y todo. Haciendo el yeehaw famoso americano. Ha entrado diciendo, no creo que fuera capaz de hacer mucho más, porque le ha sacado 6 décimas a su compañero de equipo, a Stoffel Vandoorne, que ha terminado 13º, y está impresionando, Carlos, en su debut con Renault.
Bueno, pues ahora me cuentan más cosas cuando termine la calificación, a ver si se meten los dos lo más arriba posible. Más cosas, mañana Real Madrid-Eibar. ¿Recuerdan que el día del Tottenham tuiteó Gary Lineker, para los más jóvenes decir que Gary Lineker fue un delantero de prestigio en la selección inglesa y jugó también en el Barcelona, que ahora es comentarista de la BBC, dijo que Benzema estaba sobrevalorado. Atentos, porque le ha respondido Zidane.
Para mí es el mejor de todos, ¿sabes? Pero con sinceridad, lo mejor. Porque es verdad que el nuevo aquí siempre tiene que meter goles, tiene que meter 50, 60 goles. Karim no va a meter 60 goles, pero Karim va a meter 25, 30 y va a pasar 30, 40 goles. Y eso para mí es más importante. Entonces, te aclaro las cosas, que para mí es el mejor, pero con diferencia.
Los dientes. Soy Zidane para defender a Benzema. Otro lío, este es desde ayer. La grada de Balaídos, cerrada la grada de Río, la de un lateral por falta de seguridad. La grada acoge unas 12.500 personas, se quedan fuera más de 8.000 socios. El estadio ya saben que es propiedad del ayuntamiento. Van a escuchar al alcalde de Vigo, Abel Caballero, le conocerán porque fue gran protagonista la temporada pasada en el partidazo con Juanma Castaño. Y habla también el presidente del Celta, Carlos Mourinho.
Una pieza defectuosa, esta pieza. Uno de estos agujeros está mal hecho.
Sin que el motivo que lo origina sea responsabilidad del Real Club Celta, esta institución se hace cargo de la devolución proporcional de todos los carnés de los abonados o de las entradas que se han vendido. Os pedimos al resto de las gradas más esfuerzo y aliento para suplir a los que, por desgracia, no pueden estar. Contra todas las adversidades, a la Celta.
Es noticia que ha contado Santi Peón durante el tiempo de juego que el responsable de seguridad y salud de la obra ha sido despedido. Venga, el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control,
So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Ha sido el gran partido del día. Valencia 4, Sevilla 0. Ha marcado dos goles Gonzalo Guedes, el primero y el último. Los otros dos, Zaza y Santi Mina. Berisso no había escuchado todavía a Pepe Castro, pero ha dicho que no teme por su destitución. Y Marcelino está muy feliz.
Cada partido que jugamos es una final y intentar afrontarlo de la forma que lo hemos hecho hoy.
Los números dicen que en la novena jornada es el mejor Valencia de la historia. ¿Qué le sugiere?
Dar las gracias a estos futbolistas que han conseguido este número histórico. Tenemos la gran suerte de ver jugar, trabajar cada día a este grupo. Pero esto es muy largo, muy difícil. Todos van a querer ganarnos.
¿Teme que el Sevilla lo despida?
No, no le temo a esas cosas. Le temo a otras cosas, a esas no. Temo no encontrar la solución a los problemas. Después de una derrota así, todo es pesimismo y uno difícilmente encuentre respuestas ahora inmediatas. El máximo responsable soy yo y las derrotas son siempre del entrenador.
Pedro Martín, datos del partido.
Pues el Sevilla, empezamos por el Sevilla porque estaba hablando Berizzo, no perdía dos partidos seguidos recibiendo 9 goles desde mayo de 2011. De Valencia, Marcelino ha llegado a los 250 partidos en primera en el mejor momento de su carrera. De hecho, es el mejor Valencia, por ejemplo, de todos los tiempos en la novena jornada. El Valencia no marcaba en la 9 primera jornada en 25 goles, que son los que lleva desde 1948. Y los 5 últimos partidos los ha ganado marcando 21 goles. Guedes, nueva estrella de la Liga, 3 goles y 5 asistencias en estas jornadas. Y Zaza ha marcado en las 5 últimas jornadas un total de 7 goles.
A primera hora de la tarde, en el Benito Villamarín, Betis 2, Alavés 0, han marcado Sanabria y Alexis en propia puerta. De Biasi critica el arbitraje, le contesta Setién.
Yo no hablo del árbitro, hablo de hechos que han sido en el campo. En el campo creo que ha visto el partido, ha visto que nosotros hemos tenido la oportunidad de empatar, me han pitado fuera de juego, no me han pitado algo antes, creo que es bastante claro. ¿Necesitáis solo de ver el partido otra vez?
No sé si tiene motivo para hacerlo, no lo sé porque yo no las he visto. Es posible que tenga razón, no lo sé. Tendré que verlo con detenimiento esas acciones. Yo no sé si ha sido penalti o el árbitro lo ha visto. Estas son cosas que pasan, nos pasan a todos.
Trujillo Suárez era el árbitro. Datos del partido, Pedro.
Sí, no ha pasado de todo al Alavés. Sí, al Alavés. Penalti, fue un gol, o sea, fuera de juego de Mimir, luego un gol en primera puerta. Son cosas que pasan cuando estás en la cola de la clasificación. Sanabria ha abierto el marcador, ha marcado también en las 5 últimas jornadas, uniéndose a jugadores legendarios del Betis que marcaron en 5 jornadas seguidas de primera como Lecue, Rincón, Alfonso y Emaná. El gol de Sanabria ha sido de cabeza, 8 goles de cabeza lleva el Betis, es el equipo mejor en este apartado en esta liga, y no marcaba el Betis 19 goles en las 9 primeras jornadas de una liga de primera desde la temporada 80-81, con jugadores como Diarte, Morán, Cardeñosa, Gordillo, etc.
Historia viva del Betis. A primera hora de la mañana, Levante 1, Getafe 1, me marcó primero Fajir y luego empató Morales. Bordalás habla sobre un gol, bueno, una jugada que hubiera terminado en gol anulada al Getafe, y Muñiz, a pregunta de Segarra, sobre la tensión que se vive en el Levante.
¿No le da la sensación de que para estar en la jornada 9 ha sido un partido con demasiados miedos?
Sí, y mucha ansiedad y mucha tensión. Tenemos que corregirlo y tenemos que saber jugar con esas situaciones, porque en la jornada que llevamos, con los puntos que llevamos, no podemos tener esa ansiedad, esa precipitación. Los puntos ya son muy importantes, estamos en octubre, pero jugaremos partidos en los que los puntos van a ser vitales.
El caso nuestro, ya 2 goles anulados, que nos supone 4 puntos, ¿no? Menos. No he visto la jugada del posible penalti, si me comentas que ha sido, lo tendremos que ver, pero sí que la jugada del gol anulado me comentaron que no estaba bien anulado.
Informa Pedro Zamora que Nano, que se ha lesionado, tiene un esguince de rodilla, pero le van a hacer más pruebas para descartar que haya algo más dañino. Datos de este partido, Pedro.
Es cierto que los árbitros no han estado muy bien hoy en general, pero es cierto que solamente se quejan los entrenadores cuando les perjudica, no con el beneficio. Cuando le beneficia también hay que decirlo. Bueno, el Getafe, de los 9 puntos que lleva en esta liga, 6 han sido fuera de casa. 100 empates del Levante en primera división con el de hoy, 8 de ellos ante el Getafe, que es un clásico, el empate entre el Getafe y el Levante. Primera vez que el Levante de Muñiz enlaza 4 partidos sin ganar.
Mañana a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Villarreal Las Palmas, a las 4 y cuarto Celta Atlético de Madrid, a las 6 y media Leganés Atleti de Bilbao y a las 9 menos cuarto Real Madrid Eibar. El lunes, 2 partidos, Real Sociedad Español y Deportivo de la Coruña Girona. En segunda, estos resultados: Huesca 1, Cádiz 0, Numancia 1, Granada 3. Lorca 2, Tenerife 2 y Sevilla Atlético 2, Zaragoza 2. Ayer, Osasuna 2, Barcelona B 2. Están en ascenso, Osasuna con 20 y Granada, que tiene 19, también tienen 19, Huesca y Lugo. Mañana, por ejemplo, por arriba, Valladolid, Lugo y Rayo Sporting. En los partidos de fútbol internacional en la Premier, el City le ha ganado 3-0 al Burnley, ha perdido Mourinho con el Huddersfield 2-1, ha perdido el Manchester United y el Chelsea ha ganado 4-2 al Watford. Han marcado Pedro y Azpilicueta para remontar el partido. En la Bundesliga ha ganado Henkes, Hamburgo 0, Bayern de Múnich 1. Están empatados a 20 puntos en la cabeza el Dortmund y el Bayern de Múnich. Y en el Scudetto, primero contra segundo, Nápoles 0, Inter 0. Gana el Nápoles de momento la Liga, 25 puntos por 23 del Inter. Y no ha jugado Iker Casillas como portero titular del Oporto. En el Oporto 6 pasos Ferreira 1, ha vuelto a jugar José Sá. Este es el entrenador de Casillas, hablando de todo lo que se ha hablado por no ponerle de titular.
Si fuera un problema disciplinario, no estaría entre los convocados. Es una acción puramente técnica. No entiendo el porqué de este debate, no entiendo el porqué del móvil y de la discusión. No hay nada, es solo una acción técnica. Si queréis, después de la rueda de prensa, llamamos a Iker y él mismo confirmará si ha existido o no algún problema conmigo. Cero, cero problemas conmigo.
Cero. Cero. Ese cero lo dijo Mourinho cuando estaba aquí
en el entiende, Real Madrid. Si no entiende, se lo explicamos aquí.
Bueno, mañana Mundial su 17 partido de cuartos se la juega España contra Irán. El partido es a la 1:30. Nos está esperando en semifinales Mali. Motos, Gran Premio de Australia en pocas horas. Moto 3 a las 4, Moto 2 a las 5:20, Moto 3 a las 7 de la mañana. En Moto 3 sale Joan Mir tercero. En la combinación más fácil para que sea campeón del mundo tiene que terminar primero o segundo. Y en Moto GP, que el Mundial ya saben está liderado por Márquez con 11 puntos de ventaja sobre Dovizioso, Márquez sale primero, sale segundo Viñales, sale tercero Zarco, sale un décimo Dovizioso. Tenis, torneo de maestras. Mañana debuta Garbiñe en Singapur a eso de la 1:30 del mediodía. Garbiñe contra Ostapenko, ACB, dos partidos. Tenerife 83, Bilbao 68, ha ganado Tenerife. Y Río Natura 94, Burgos 69, ha ganado el Río Natura. Y el Máster de Valderrama ha terminado la tercera jornada con Sergio García como líder. Un golpe por delante de Daniel Brooks. Me ha dicho Armenteros que en el hoyo 17, que no es habitual, en la bandera del hoyo han puesto la bandera española, que se hace en otros torneos como en Estados Unidos, y que cada vez que quitaban esa bandera y la dejaban en el suelo, la gente gritaba, ¿la bandera en el suelo o no? La bandera... Bueno, estas cosas que están pasando ahora en España. Bueno, podemos preguntarle a Paula Llansà qué están pensando o contando los oyentes, porque hoy Paula Llansà se encarga de ser la voz de los oyentes. ¿Debutas, Paula Llansà, en este escenario?
Debuto, debuto. Recordamos, Corro, que hoy como es sábado tuiteamos y os leemos desde la cuenta de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y también en el WhatsApp 637-230010. Nos llegan ya los primeros mensajes, muchas quejas sobre los árbitros de los partidos de hoy. Un oyente nos dice, los árbitros españoles tienen muchísimo que mejorar. Hoy ha habido errores tremendos en contra del Alavés y el Málaga. Toda la razón a Luis Hernández, así no hay manera de que los equipos de la parte baja de la tabla logren competir contra los de arriba. Sobre la derrota del Sevilla nos comentan que Pepe Castro, cuando habla así de Berizzo, es porque le quedan dos telediarios. Y por último, alguno ha bromeado añadiendo un toque de política, como José Manuel, que nos ha escrito. Michel declaró la DUI el año pasado y hoy han aplicado el 155.
No nos digan que sus opiniones nos suenan mucho más dulces en la voz de Paula Llansà, son menos duras, aunque las palabras sean gruesas. Sí, sí, sí. ¿Cómo va esto, Carlos Miquel? ¿Cómo va la calificación
pues del campeón de Estados Unidos? 2:24 para el final, sigue dominando Lewis Hamilton, 0.4 sobre su compañero Bottas, tercero Raikkonen, cuarto Vettel. Cuidado que si ganara la carrera Hamilton y Vettel fuera sexto, sería campeón ya Hamilton. Sainz no ha salido, es decir, que Sainz creo que no va a marcar tiempo porque está tirando al noveno, porque recordemos, Verstappen, que está quinto, tiene una penalización de 15 puestos en parrilla, y Alonso, que ahora mismo es octavo, si terminara en esta posición en calificación, saldría séptimo. Así que, de momento, no le va mal a los españoles.
En el tiempo que van a escuchar estos comerciales, a la vuelta, ya sabremos quién sale primero en el Gran Premio de Estados Unidos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
19.047. Serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda,
Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Solo en Vision Lab. Gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
¿Sabía que en Audi Retail Madrid podrá descubrir toda la gama Audi con tecnología G-tron? La tecnología limpia a gas con la que podrá recorrer hasta 500 kilómetros de forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Venga a conocer la tecnología Audi G-tron a Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Su territorio Audi 5 estrellas. El futuro ya ha comenzado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Si tú fueras yo te sentirías muy sola. Te insultarían y te dejarían en ridículo. Si tú fueras yo, no tendrías ganas de salir al recreo y desearías ser invisible. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles. Denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Llévate un Dacia y tienes el seguro gratuito durante un año en toda la gama.
¿Y si me compro un Sandero?
Claro.
¿Y un Logi?
También.
Espera, ¿y un Duster?
Un Duster también. Cuando decimos que tienes un año de seguro gratuito en toda la gama, es que lo tienes. Oferta RC Bank. Condiciones en Dacia.es. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vámonos a Barcelona. Es tertulia ilustrada hoy, ilustradísima. Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches.
Está Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y nos acompaña Toni Freixa. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal? Buenas
que siempre
noches.
Me encanta a mí escuchar a Toni Freixa hablar del Barça, las cosas que cuenta. ¿Os gusta la Fórmula 1, Dani? ¿A ti te gusta la Fórmula 1 o no?
Bueno, la sigo.
Cuidado que tengo aquí a Carlos Miquel.
No, la sigo y me interesa. Vale. Y todo lo que dice Carlos Miquel lo escucho atentamente, pero mis conocimientos son muy limitados.
Rico, calla si no vas a decir una cosa que vaya del lado de Carlos Miquel, ¿eh? ¿Te gusta o no te gusta?
Carlos Miquel, sí. Más que a la Fórmula 1.
Gracias.
Toni, ¿qué? ¿Te van los coches o no?
Sí, la he seguido siempre.
¿Sí?
Aunque, bueno, últimamente es bastante predecible lo que va a ocurrir, ¿no? Pero
bueno,
podría mejorar como espectáculo, pero bueno, intento seguirla.
Vale, esto ha terminado ya la calificación. ¿Quién sale primero mañana?
Acaba Carlos de terminar la calificación. Pole para Lewis Hamilton, la número 72 de su carrera deportiva. Cuidado que si gana Hamilton y acaba sexto Vettel, sería campeón ya después de la carrera este domingo, pero Vettel, que había hecho un churro de primera vuelta, de primer intento, ha apretado mucho al final y saldrá al lado en la parrilla de Hamilton. Así que vamos a tener una primera curva muy entretenida. Segundo, Sebastián Vettel. Tercero, Bottas. Cuarto, Ricciardo. Quinto, Raikkonen. Sexto, Verstappen. Pero Verstappen tiene 15 puestos de penalización. Ha cambiado motor, se irá para atrás. Con lo cual, los españoles, al final, ha hecho solo un intento Carlos Sainz.
Con Renault, recuerden que es la primera vez que conduce Renault.
Bueno, pues primera vez con Renault, primera vez en Q3. Y octavo, que va a ser séptimo en la salida.
Sale séptimo.
Sale séptimo Carlos Sainz. Alonso no ha podido bajar en su último intento, pero también saldrá octavo. Bonito pique entre los dos españoles y muy buena calificación de los dos. Y muy buenos puestos de salida, teniendo en cuenta esa penalización de Verstappen. Van a salir en cuarta fila, séptimo y octavo, que no está de luego nada mal.
Bueno, pues luego dentro de un rato vienes y cuentas más cosas de lo que es este Gran Premio de Estados Unidos, que prepara un gran show para que la gente se lo pase muy bien. Bueno, vamos al lío, al Barça. Toni, ¿has ido al campo? ¿Has ido al Camp Nou?
No he podido ir porque hoy he jugado a fútbol yo, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Y cuando he terminado ya casi era la hora del partido.
¿De qué juegas, Toni? ¿De qué juegas?
de lo que puedo.
A ver, ¿fallas goles como Luis Suárez o...?
No, no, antes cuando era joven jugaba delantero. Ahora, sí, ahora ya me pongo...
Vas retrasando, ¿no?
Me pongo en medio campo y intento no moverme demasiado. En medio campo, en el centro, ¿eh? Así te mueves menos.
Bueno, ¿qué os ha parecido, Dani, Miguel y Toni, el Barça? Yo he dicho que sin brillo, que es una victoria sin brillo.
Sí, aún has sido generoso, seguramente, ¿no? Yo, a mí no me ha gustado para nada el Barça hoy, pero si te tengo que ser sincero, de los últimos 9-10 partidos... no me ha gustado ninguno, excepto en el Metropolitano y no el partido entero, sino una parte. Pero bueno, el Barça es eficaz, es muy eficaz y está haciendo lo que tiene que hacer. Un 10, como decía Valverde, a nivel de resultados, a nivel de juego, deja mucho que desear, y preocupado también por Luis Suárez y por un debate que me parece apasionante, que es si Luis Suárez está mal o es el sistema el que no aprovecha las virtudes de Luis Suárez, ¿no?
Miguel.
Pues a mí el partido, sinceramente, me ha parecido malísimo. Uh-huh. La primera parte aún peor que la segunda. Bueno, ha dicho Dani que es eficaz el Barça. Bueno, pues vale, es eficaz porque ha metido dos goles y los otros no han metido ninguno, pero tampoco puede decirse que haya creado ocasiones como para que, por ejemplo, destaquemos al portero del Málaga. Pues no, no las ha creado. Y yo creo que ha ganado el partido porque el Málaga, que ha jugado mejor al fútbol desde mi punto de vista, pues no tiene ninguna capacidad para generar ocasiones de gol. De hecho, es de los equipos menos goleadores, y se han notado las dos cosas: que le falta gol y que no es tan mal equipo como para ir el último con solo un punto. El Barça, si tengo que decir que me ha gustado el Barça, me ha gustado Sergi Roberto en el rato que ha jugado arriba, y me han gustado los dos centrales porque me da la impresión que son los únicos que se han tomado el partido en serio desde el minuto 1 al 90.
Tony, déjame decir, sí, por cierto, perdón, antes de dar paso a Tony, porque es que me he olvidado y hay que decirlo, hay un error clamoroso arbitral que marca el partido.
Sí, ¿no? O sea, bueno, no lo hemos comentado.
Sí, ya sé que vosotros lo habéis comentado, pero digo que me estaba escuchando a mí mismo, digo, he hecho un análisis del partido y no he dicho nada del error.
Sí, bueno, lo hemos dicho al principio, que la gente que se incorpore ahora a la transmisión, que sepa que bueno, es que es una evidencia que el balón había salido, que Diñe ha centrado desde fuera de banda.
Bueno, es una evidencia y una vergüenza que en la Liga Española sigan pasando estas cosas, o se permita que pasen estas cosas, porque esto es un problema
está
en toda Europa resuelto.
Si termina 1-0 tenemos más lío, porque la gente dice que han ganado con un gol que no debía haber subido al marcador, y es verdad.
Pero más allá del lío, es que lo que hay que hacer es evitar que estas jugadas sigan existiendo en el fútbol, porque hay medios suficientes para que no vuelva a pasar nada parecido.
Sí.
Y corremos el riesgo de que vuelva a ocurrir. Y estas jugadas... pues a equipos como el Barça, cuando les suena a favor, pues le pueden dar un título, pero es que a equipos como el Málaga le pueden significar el descenso a segunda.
Tony, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Qué te ha gustado, qué no te ha gustado?
Pues sí, sinceramente, estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo. No ha sido, desde luego, el partido más brillante que uno puede ver cuando juega el Barça, y estamos acostumbrados normalmente en las últimas temporadas a no solo a verlo ganar, sino a verlo dar espectáculo. Ha sido un partido con muy poco ritmo, ha sido un partido en el que ya nos tiene habituados este equipo a tener controlado el juego en todas sus facetas, y parece que no quiera que el partido se vuelva loco, y al no volverse loco, pues a veces caes también en un ritmo demasiado cansino. También ayuda el hecho de adelantarte en el marcador nada más empezar el partido, con lo cual ya contra un rival frente al que eres netamente superior, y que tampoco con el hecho de ordenar bien las líneas pues no te va a crear ningún peligro, pues entras un poco en esa dinámica, ¿no? Tampoco quisiera ser crítico meramente por eso, o sea, al final estamos hablando de un equipo que ha ganado todos los partidos
de los
que
importantes,
ha disputado este año,
11 de 12.
Claro, menos uno, 11 de 12. Entonces,
salvo estos partidos de la Supercopa, el título de la Supercopa Española, ¿no?
Sí, bueno, ya estamos hablando de Liga y de Champions. Ha tenido un arranque de temporada en cuanto a resultados magnífico, y bueno, pues permitámosle que algún partido como por ejemplo este, y no es el único, coincido con Dani Sanabria, que últimamente no está rindiendo a un alto nivel en cuanto a espectáculo, pero permitámosle que en este arranque de temporada, como mínimo en cuanto a resultados, está impecable.
Sí, hombre, los resultados están, pero el fútbol no. Tiene muchísimo margen de mejora, y quizás viéndolo del lado del vaso medio lleno, pues eso es lo mejor que puede decirse el Barcelona, que jugando más cerca del mal que del bien, solo ha cedido los dos puntos del empate en el Wanda, en esta liga, y lidera la tabla con autoridad. Pero
únicamente es casi cuando mejor jugó.
Exacto, pero la cuestión es que al equipo se le tiene que exigir algo más que el resultado, si no, no estaríamos hablando del Barcelona.
Totalmente.
Bueno, Luis Suárez, que ha abierto el debate Dani Senabre, ¿qué pasa? ¿Qué creéis que está pasando con Luis Suárez?
Yo creo que está mal, está saturado, lo ve todo el mundo, físicamente no está fino, mentalmente puede que esté como obsesionado con el gol o preocupado por esa lesión, o mini lesión o molestia o quiste o como se le quiera llamar que tiene en su rodilla y que ahora le eximirá de ir a la selección y que han estado dudando si le operaban o no, se han decidido por el tratamiento conservador y bueno, a lo mejor con descanso quizás esto mejore, pero un poco está, digamos que él es un poco el reflejo del equipo, está muy muy por debajo de sus posibilidades. Sabemos que Suárez en momentos de la temporada puntuales y prácticamente como global de sus actuaciones es de los mejores nueves del mundo, si no el mejor. Bueno, ahora no le pondría yo en esa situación porque es que falla lo que no está escrito en los papeles, y falla yo creo que por una cuestión de confianza, o no confía en su pierna o no confía en su mente.
Sí, yo tenía la esperanza de que el día del Metropolitano pudiera ser el inicio de una recuperación, porque empezó mal el partido y lo acabó bastante bien, pero no es así, y es a todo lo que dice Miguel, sumo que a lo mejor la marcha de Neymar le afecta a él más que a nadie más. Que a lo mejor la forma de jugar del Barça o el hecho de que muchas veces cae a banda pues no es lo mejor del mundo.
Hoy Messi, Dani, le ha ayudado mucho.
Sí,
mucho,
sí, sí.
Pero
sí,
mucho,
no es,
mucho.
No es excusa, lo hago
Messi
para
no ha ido
sumar argumentos.
No ha ido a buscar. Quiero decir que sí, que le puede perjudicar la baja de Neymar, pero hoy ha tenido a disposición a Messi, que ha estado jugando para él casi los balones de ataque.
Lo digo más por los espacios, por la tensión defensiva que crea en el rival. Ahora tienes a Messi, pues antes tenías a Messi y a otro casi Messi, ¿no? O bueno, a medio camino. Entonces eso puede ser que lo echen falta. En cualquier caso, no me ha gustado nada el... Tampoco es gesto o desaire, pero bueno, el hecho de que no mirara la cara a Valverde, que lanzara la muñequera, en general, el lenguaje corporal de Suárez en el cambio no me ha gustado para nada. Aunque es verdad que es un jugador muy competitivo, que seguro que lo que demuestra simplemente es que está enfadado con él mismo y con su actuación. Pero bueno, y hay precedentes de otros años de Suárez en los que Luis Enrique le había cambiado o que incluso se quedó fuera de una convocatoria estando lesionado y tal, y él reaccionó bastante mal, y eso son cosas que a mí no me gustan.
O sea, hay que entender que es coyuntural,
sí, por supuesto,
lo que estamos diciendo de Suárez. O sea, lo que no se le ha olvidado es jugar, y lo que uno no pierde es el instinto. Estar está, lo que pasa que no la mete.
Tony.
Sí, está poco inspirado. Suárez es un delantero muy completo, no es únicamente un hombre de área, es un hombre que fuera del área sabe combinar y puede crear mucho y puede asociarse con los compañeros, y en eso no está nada acertado. Fuera del área pierde muchos balones, se le ve un tanto lento, quizás se llega a obsesionar con esa situación. Yo creo que lo que debería, vamos, no soy nadie para darle ningún consejo a Luis Suárez, ¿no? Pero la sensación un poco es que como el olfato de gol y el remate seguro que no lo ha perdido. Hoy es una excepción, porque hoy también ha fallado un gol muy
cantado,
claro, ¿no?
Sí.
Pero eso es una excepción. El remate él no lo pierde, es un gran delantero dentro del área. Pues quizás hay que empezar por convertir esas situaciones, teniendo a Messi al lado, pues seguro que va a poder disfrutar de ellas. Como decía Miguel, pues es cierto que Messi lo busca y que le puede ayudar mucho. Y a partir del gol es cuando un delantero va cogiendo confianza, y con la confianza llega el estado de forma y se terminan esas obsesiones, que es normal que las tenga porque él es muy competitivo. Coincido con Dani Senabre, su reacción al cambio no es contra Valverde, evidentemente está pues desconforme con su rendimiento,
pero
y le gustaría verse mejor, y seguro que lo va a alcanzar porque estamos solo en el mes de octubre. Y...
A mí me gustan los jugadores que se cabrean cuando les sustituyen, claro. Sobre todo si es con ellos con quien se cabrean, porque hoy tenía motivos para estar disgustado con el partido que había hecho, porque una acción así solo se puede entender como reacción a tu actuación personal, no a la decisión del entrenador, que es lógica, y a la presencia de un compañero que lleva 2 meses y pico sin jugar, que no abre la boca y que lo van a enviar a jugar la Copa a Murcia, y por lo menos le habrán dado 10 minutos para que toque un balón antes de volver a la actividad.
Muy bien, gracias por entretenernos un rato. Ha sido un día muy tenso, ¿eh?, en toda España, en Cataluña especialmente, y bueno, conviene airearse un poco, ¿eh?, de todo lo que está ocurriendo alrededor, teniendo cada uno la opinión que tiene sobre lo que está pasando. Así que os agradezco mucho la conversación futbolera, ¿eh?
Gracias a ti por permitirnoslo, porque lo necesitamos, como mínimo pues yo. Como
un abrazo, Dani.
Un abrazo.
Adiós, gracias. Miguel. Gracias, Tony, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Siempre gracias, un abrazo, Tony Freixa. Bueno, señores, ha pasado algo extraordinario hoy en Mestalla.
Recorta, doble recorte, chuta, ¡qué golazo! ¡Gol! Peligro, baja, se va, de que a él, chuta, gol, 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 gol.
¿Cómo estás, Ante Mena?
¡Gol! ¡Amigo! ¡Gol del Valencia! ¡Qué
bestia!
¡Qué
tío, qué tío, macho!
¡Gol, gol, 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 gol! Marca el cuarto Guedes en el descuento. Valencia 4, Sevilla 0.
Qué flipe, ¿no, Hugo Ballester? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Sí, narra muy bien, Rubén Martín.
Bueno, que digo que ha sido, pues sí, volver a tiempos no muy lejanos, pero sí casi olvidados, ¿no?
Sí, sobre todo por las dos temporadas que venía arrastrando el Valencia y el valencianismo en general en la mochila. Yo creo que empezando por el final habría que hablar del entrenador, de Marcelino García.
Yo es que no tenía ninguna duda, ¿eh? No sé si de que fuera tan bien, pero no tenía ninguna duda de que lo iba a levantar.
Sí, pero yo creo que también hay que ser justo con el trabajo del entrenador. Es cierto que venía con una fama, con una idea muy clara de juego, con un concepto muy, muy claro de la idea de club que pretendía para este Valencia Club de Fútbol, pero no quita que este arranque de liga de 9 jornadas, invicto, 6 victorias, 3 empates, 5 victorias consecutivas, el número de goles que está haciendo, el trabajo defensivo, la simbiosis que hay con la grada, el estado de euforia en el vestuario, todo eso yo creo que hay que dárselo a Marcelino. Y a partir de ahí, hablar de nombres propios, hablar de Guedes, hablar de Soler, hablar de Condogbia, hablar de Parejo y de un largo etcétera que es la plantilla de este Valencia Club de Fútbol, sobre todo el 11 titular, que tantas alegrías está dando. Pero yo creo que en la balanza habrá que poner desde el comienzo de la temporada hasta que termine a Marcelino García Toral como el responsable.
De momento sí. Déjame saludar al presentador estrella de Gol Televisión.
Todos en pie.
Hola, Fermín Rodríguez. ¿Qué tal, Fermín?
Buenas. ¿Cómo te gusta sonrojarme?
Sí, no, me gusta decírtelo. Que, bueno, primero, ¡qué maravilla, Guedes! ¡Qué primer gol! Ha dicho antes Pedro Martín que lleva, ¿cuántos? 3 goles y 5 asistencias.
3 goles y 5 asistencias.
Pues los goles son golazos. Sí. O sea, son extraordinarios, Fermín. Es un jugador que lo quería Marcelino, lo ha peleado y se le está devolviendo la confianza, ¿no?
Sí, y sobre todo que ves a Guedes que casi disfruta tanto marcando goles como dándolos, ¿no? Esas 5 asistencias que dice Pedro, pero aparte es que es un jugador generoso. Y yo creo que esa es la palabra que para mí define por encima de todo a este Valencia, ¿no? La generosidad de todos. Este equipo yo lo veo disfrutar esforzándose. Y
es que con Marcelino hay que correr, ¿eh?
Claro. No, pero hay que correr, pero como los jugadores corren bien, porque están bien ubicados, saben lo que tienen que hacer en el campo, ocurren las cosas en los partidos que se comentan en Paterna durante la semana, pues al final hay una fe ciega en las órdenes, ¿no? En el camino marcado por el entrenador, y eso hace que los futbolistas, encima, con este soporte de 5 victorias consecutivas, pues claro, ahora mismo este Valencia es un equipo muy incómodo para, yo creo que al Sevilla, este Sevilla que venía tocadito, la sensación no es que el Valencia te pase por encima, sino que te desespera.
Hugo, ¿Guedes es cedido, sin opción de compra, con opción de compra, cómo es?
Es cedido por el Paris Saint-Germain de Unai Emery sin opción de compra. Sí, hay que recordar que le costó 30 millones de euros hace menos de un año al Paris Saint-Germain la adquisición de Guedes del Benfica. Está cedido sin opción de compra cuando termina la temporada. Todo hace indicar, según lo que nos llega desde París, que Unai Emery lo repescará para el Paris Saint-Germain.
Claro, como está jugando, ni te imaginas lo que deben estar pensando.
Sí, toca disfrutarlo.
En París, claro.
Lo decía Fermín. Es generoso Guedes, porque hoy, más allá de la asistencia que le da, por ejemplo, de gol a Santi Mina, la asistencia que le dio a Pereira en el Villamarín el pasado fin de semana, hoy ha regalado otra vez 2 goles, uno a Rodrigo, otro a Sasa, que no han terminado por materializarlo, pero que demuestra a las claras que no solo es un futbolista explosivo, eléctrico, con una potencia descomunal y con una calidad envidiable, sino que además tiene una cabeza prodigiosa para premiar al compañero también. Y en ese sentido, no repara este vestuario porque no es solo Guedes. Yo creo que, por ejemplo, si tenemos que hablar de alguien más, podríamos hablar individualmente de todo el equipo. Pero, por ejemplo, Carlos Soler, que lo contaba Paco González en Tiempo de Juego. Yo creo que empieza a deslumbrar el talento de Carlos Soler. Pero tanto en defensa como en ataque, porque brilla en ataque, porque es un chico con descaro, que es un chico que está fuera de posición y que, sin embargo, está exprimiendo al máximo todas sus virtudes, sino también en defensa. Es un chico que ayuda y mucho a este sistema del 4-4-2, ese doble pivote parejo con Doubia, en el repliegue defensivo, en la basculación, en el trato sin balón del equipo de los partidos, a darle un equilibrio y una constancia y una fuerza que no le da ningún jugador, y menos con esa edad. Y yo creo que Carlos Soler en ese sentido también es muy generoso a nivel ofensivo con el resto de sus compañeros. Yo lo he hablado muchas veces con Fermín, es un chico de 21 años prodigioso, que desde el silencio, sin hacer ruido, se ha ganado un sitio en pocos partidos en la élite de nuestro fútbol.
Y Fermín, luego a la carrera, es un equipo temible, ¿eh?
Sí, porque yo creo que si algo domina este Valencia son las transiciones, tanto las de ataque de defensa como las de defensa-ataque. Claro, como está tan juntito y recupera y tiene una verticalidad, una movilidad muy peligrosa para el rival, porque te desarbola en cualquier momento, ¿no? Con 3-4 pases, lo vimos el otro día en el Benito Villamarín, y hoy igual. Hoy no es que el Valencia haya hecho posiciones largas, que ha tenido más el balón que el Sevilla, pero sobre todo era que cuando tenía la pelota siempre busca hacerte daño, ¿no? Y eso, claro, si encima vas dos arriba y el Sevilla intenta apretarte, pues claro, dejaba muchos metros a la espalda de los centrales, y ahí es el Valencia es muy, muy peligroso.
Desgasta, bueno, desgasta verlo, Corrochano,
sí,
en directo.
Sí, sí,
el,
sí.
El ritmo de partido de los futbolistas del Valencia, ¿a dónde llevan el nivel de presión tras pérdida, por ejemplo, en campo rival? O lo bien que hacen las transiciones, como decía Fermín, defensa-ataque, con salidas de balón de Condogbia, por ejemplo, lo estaba viendo ahora en las repeticiones, una vez llegado a casa y vuelves a ver los resúmenes, uno piensa en el talento de Guedes, de Carlos Soler, de Parejo, de Rodrigo, la verticalidad de Sasa o el gol, y sin embargo me he dado cuenta que Condogbia participa en el segundo, el tercero y el cuarto, sí, gol. Sí. Inicia él las jugadas. Y son todo jugadas lanzadas de campo propio, campo rival, con muy pocos toques, en muy pocos segundos y llegando a área rival, que es para hacer daño. Y eso es la clave del éxito de Marcelino.
Condogbia era otro de los jugadores que él quería y ahí lo tiene. Que gracias a los dos. Un abrazo. Seguiremos hablando de este gran Valencia. ¿Qué tienen tres semanas el Valencia, Hugo?
Zaragoza.
Ahora hay Copa del Rey con el Zaragoza.
Buen partido.
En Liga Deportiva Alavés en Mendizorroza y lo próximo Leganés.
Muy bien, pues iremos
Borro, contando. Solo una cosa. Dime, hoy Fermín. Ha estado Julen Lopetegui en el,
¿sí?,
palco, y te digo dos nombres porque sub-21 ya está Carlos Soler, pero
¿sí?,
está con mucha fuerza. Y ojo a Parejo, porque hoy, dentro del partidazo que ha hecho el equipo, Parejo ha sido el jugador que más ha tocado el balón y es un futbolista que hoy en día está en un nivel de implicación, de liderazgo fuera de lo normal.
Y ha forzado la quinta, ¿eh?
Y es un jugador que no tiene ese perfil en la selección, no tiene ese perfil de jugón tan jugón en el centro del campo, no tenemos mucho, así que puede ser una posibilidad, y sí, es verdad que es un fantástico futbolista. Hugo, Fermín, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Enhorabuena a la gente del Valencia, que está disfrutando de su equipo. Otra cosa es el Sevilla. Escuchen a Escudero.
Sí, la verdad es que una semana horrible, ¿no? Creo que tenemos que mirar dentro, creo que esto no puede ser así, tenemos que examinar bien las cosas porque no es normal que el otro día encajemos 5 y hoy 4. Se puede perder de muchas maneras, pero no así.
¿Qué le está pasando a este Sevilla? ¿Cómo se explican las derrotas, las goleadas en contra?
Bueno, creo que no llegan muy fácil a portería y recibimos goles que son muy evitables, ¿no? Creo que damos muchas ocasiones de gol y las que tenemos nosotros no las metemos. Entonces hay que mirar para adentro y corregir muchas cosas porque no podemos seguir así si queremos estar arriba.
Habéis tenido 10, 15 buenos minutos de arranque, le habéis jugado de tú a tú al Valencia, también 2-3 ocasiones claras sobre el 70, pero como decías, os cuesta materializar.
Sí, creo que es una de las cosas pendientes, que no llegamos pero no metemos las ocasiones, y como te digo, ellos nos llegan muy fácil y nos meten 4 hoy, por ejemplo.
3 derrotas consecutivas, ¿cómo calificarías este momento del Sevilla? ¿Crisis, mal momento, racha normal en el campeonato?
No, crisis no, creo que hay confianza en este equipo por todo lo que ha hecho, pero es verdad que nos tenemos que examinar, no podemos perder así como te he dicho antes, y creo que tenemos que corregir muchísimas cosas.
Bueno, cámara alta del Sevilla, de lo que está pasando en el Sevilla. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Está también Rafael Almansa, director de deportes de Copa Sevilla. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Y está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Bueno, pues hay que contar cosas del Sevilla. La primera, Oliva, es preguntarte por el futuro de Berisso, aunque hemos escuchado a Pepe Castro en esa declaración a los medios del club decir que confía en Berisso. ¿Tú qué dices?
Que de momento confía, pero que esto tiene un plazo muy corto, que es el partido de Leganés y el partido ante el Sparta de Moscú de Champions. De por medio hay un partido de Copa que será trámite en teoría ante el Cartagena el próximo martes, pero que el crédito de Berisso tiene dos partidos más, el del sábado en Liga ante el Leganés y, si ese lo pasa, el del Sparta de Moscú, porque en el club empiezan a considerar que a Berisso le está costando muchísimo dar con la tecla, empezar a sacar rendimiento, manejar bien al grupo, y hoy ha salido el presidente para intentar defenderlo, pero una nueva goleada como la de esta noche después de lo de Moscú hace que todo se precipite y que ahora mismo esté Berisso muy, muy, muy en el alambre.
Rafa, Víctor, ¿qué decís? ¿Qué le decís a la gente del Sevilla? ¿Dónde están los problemas del Sevilla?
Bueno, hemos escuchado a los compañeros de Valencia, que es la cara positiva, donde un entrenador aporta, como es Marcelino. Curiosamente, un entrenador que en el Sevilla no le salieron las cosas y se tuvo que ir. Hay entrenadores para equipo y hay equipo para entrenadores. Y hay entrenadores que no cuajan en un equipo. Y la verdad es que Berisso, en un año donde un Sevilla, con un eslogan, un Sevilla que nunca se rinde, ahora el eslogan es el Sevilla siempre se rinde. Quiero decir, este Sevilla ha ido a más para acortar plazos en Champions, buscar los cuartos, en Liga jugar por arriba, y ha hecho un esfuerzo terrible económicamente. Un plantel que está de brazos caídos, que no saben a qué juega, que se miran, que no tiene fuerza, que no presiona, que tiene problemas en los dos áreas y que tiene a la afición del Sevilla muy, pero que muy enfadada. Te decíamos la noche de Moscú que era trading topping, el Berisso vete ya. Esta noche están la gente que no da crédito a lo que está viendo. Es que fíjate, el Sevilla no ha jugado bien, pero ha puntuado ante los equipos débiles. Lo contaba Getafe, Eibar, Las Palmas, etcétera. Pero en las tres pruebas que ha tenido, pierde contra el Atlético de Madrid, pierde contra el Athletic Club de Bilbao, venido a menos, con un entrenador que tenía la soga en el cuello, y esta noche ha sido vapuleado. O sea, es que este Sevilla tiene muy preocupado a la afición. Y ojo, como te contaba Libro, viene un examen que cuesta mucho dinero, que es el examen de Champions, que el Sevilla puede estar fuera de la Champions. Entonces, en Sevilla no se da crédito a lo que se está viendo. Fíjate, para más inri, el Betis, con un presupuesto netamente inferior a Sevilla, es el quinto clasificado. ¿Cuánto tiempo hace que no pasaba esto en la Liga? Por delante del Sevilla. El Betis tiene 19 goles a favor y el Sevilla tiene tan solo 9 goles. Entonces, un problemón muy gordo el que tiene este Sevilla.
Víctor.
Pues que esto se le ha ido de las manos. Y yo incluso voy... A ver, ya es que pasó el capítulo hasta de Berisso. La sensación que da Berisso es que esto se le ha ido de las manos, que ha sido incapaz de manejar a este grupo de jugadores. Es que no hace absolutamente nada. No cambia el sistema, no cambia la forma de jugar. Ha estado metido en una cabezonería de unas rotaciones que le ha salido mal y que el entrenador debe asumirlas ya. Y el club lo que le ha dicho es que él exige que haga algo y tiene que hacer algo. Yo entiendo que a Berisso, aunque sea un clamor en la calle, no pueden, en el mes en el que estamos, no pueden destituirlo. Tienen que jugar una última carta, pero yo incluso ya me salto a Berisso. Para mí es muy preocupante, pero muy preocupante. Estamos hablando de un equipo de 70 millones de euros. Cuando yo veo jugar a Kjaer, a Escudero, a Pizarro, a Banega a este nivel, a Nolito a este nivel, a Navas a este nivel, a Muriel a este nivel, es tremendamente preocupante. Y el paso atrás, a día de hoy, el paso atrás del Sevilla es bestial y tremendamente alarmante.
Yo he visto, Corro, Rafa y Víctor también, he visto crisis más o menos similares a las que está viviendo ahora el Sevilla, pero es verdad que desde el club han sabido manejarlas. En su momento, yo siempre digo de Monchi que Monchi es un tipo que no solo fichaba bien habitualmente, sino que además creo que su papel fundamental en el Sevilla era saber manejar los momentos delicados. Era capaz de estar cerca del entrenador, de los futbolistas que estaban con bajo rendimiento, se acercaba a ellos e intentaba unirlos. Era un poco el pegamento de este club en los últimos años. Y creo que ahora mismo el Sevilla está en un test, y su presidente y la gente que está ahora mismo dentro del club, importante a la hora de intentar que esto no se caiga, ¿no? Porque yo soy de los que piensa que hay materia prima, es decir, que hay jugadores como para que el Sevilla no dé la imagen que ha dado en Moscú y que ha dado en Valencia, pero si realmente no hay la templanza suficiente, y luego también el nervio suficiente y el músculo suficiente como para apretarle a los profesionales al entrenador y a los futbolistas para que reaccionen, y eso, insisto, lo hacía muy bien Monche en los últimos años. Me da la sensación de que esta situación no la va a reconducir Berisso, y creo que está en un momento muy delicado el entrenador, y el club necesita también manejar esta situación, que insisto, yo la he vivido en otras ocasiones. El Sevilla ha sido capaz de levantarse, y veremos ahora si es capaz de hacerlo o no.
Es la primera gran crisis, porque lo es, para Pepe Castro, ¿eh? Pepe Castro no ha tenido nunca los problemas que tiene, y se le han juntado todos los problemas, y la afición está esperando por dónde va a salir el presidente del Sevilla, con qué solución o qué, por dónde va a tirar, porque este problema es gordo, porque fíjate, es en la presidencia por lo que está haciendo el equipo, es en la secretaría técnica, es el entrenador, y todo esto conduce a que dudemos también de la planificación, porque claro, tú ves a Muriel, el futbolista más caro que ha fichado el Sevilla en la historia, y lo ve como está jugando, dice, madre mía, ¿pero esto qué es?
Perdona, porque a lo mejor es una falta de respeto para él si no sabe. ¿Está gordo Muriel?
Bueno, no tanto, yo creo que es un montaje a la foto.
Pues,
que
pues
creo
sí,
que
porque hay una foto circulando.
Sí, que eso es como...
Sí, que se le ve pasado de
sí,
peso.
Sí, pero yo... Corro, yo ya ni siquiera voy a entrar en si...
Sí, los jugadores. Tú vas a Berisso, ¿no?
No, yo ya sobrepaso Berisso. Yo creo que Berisso está sobrepasado. Para mí, ojalá el problema fuera Berisso. Os lo digo de verdad, ojalá fuera, porque cambias una pieza y pones otra. Pero es que creo que Muriel no vale 21 millones de euros. Es que cuidado, que de esta crisis puede quedar muy señalado el nuevo director deportivo, Óscar Arias. Es que los últimos refuerzos del Sevilla antes de que arranque la temporada son Carol y Gais. O sea, son dos jugadores que no van a jugar jamás a un nivel alto.
Y encima, Corro, unimos que los veteranos, los que conocen la casa, los que se esperaban muchísimo, como Nava, Nolito y un largo etcétera, están de brazos caídos. Sí. Es que no están bien.
Sí. Es una plantilla sin líderes también, ¿eh? En los últimos años, aquí esto lo han soportado gente con una personalidad tremenda, tipo Iborra, tipo Coque. Personalidad de sobra para tirar de vestuario. Y sin embargo, ahora... Yo creo que el equipo se ha quedado un poquito huérfano de ese tipo de perfil de jugadores, ¿no? No se ha cuidado eso a la hora de planificar, que creo que es tan importante como firmar a buenos jugadores, tener salud dentro de un vestuario. Y ahora es un grupo nuevo, ¿quién toma el relevo de ese tipo de jugadores? Porque yo no lo acabo de ver, ¿no? Y insisto, ve uno cómo el Sevilla encaja cualquier mínimo golpe en un partido y cómo los jugadores bajan los brazos, lo decía al principio Rafa, ¿no? Es un equipo que con cualquier mínimo resfriado la cosa acaba en enfermedad y en muerte en cualquier partido. Y creo que eso tiene que ver un poco con el hecho de que no haya referentes y tipos que sepan en el terreno de juego pegar dos voces y tirar del grupo. Y hasta eso creo que se echan falta ahora mismo en este Sevilla.
Pero yo ahí no estoy muy de acuerdo con Oliva. Diferimos porque evidentemente cada uno tiene su opinión. Yo creo que hacen falta jugadores buenos. Bueno,
yo creo que hay muchos buenos, ¿eh, Víctor?
Bueno, Gameiro al lado de Muriel, Gameiro y Luis Fabiano al lado de Muriel, Maradona mezclado con Cruyff, Vitolo al lado de Nolito,
ya, Víctor,
en un avión,
pero Víctor, pese a todo,
Crichovi al lado de Pizarro, claro, entonces yo no quiero acudir al tópico de...
Partíamos este verano de que había una buena plantilla y todos coincidíamos. No pueden ser tan malos ahora, ¿no?
A pesar de todo...
Pues, a lo mejor todos nos hemos equivocado,
Víctor,
¿no?
Víctor, a pesar de todo, estos futbolistas tienen que rendir más.
Hombre, claro, que yo no lo sé. Claro. Que yo no lo sé. Yo, desde luego, que yo no lo sé,
es que
Rafa,
estos futbolistas
Oliva,
no conocen al entrenador. Ni el entrenador conoce la plantilla.
Yo lo que veo es a un grupo de jugadores que ahora mismo no son élite. Y llega el Valencia y te pasa por encima, pero no el Valencia, que es un gran equipo. Es que llega el Sparta de Moscú, que pasaría dificultades en la Liga Española.
Pero porque tienen equipo y están trabajados por sus entrenadores, Víctor. Es que este equipo no está trabajado.
Sabían que
estaba esta
tarde viendo el Valencia-Sevilla de hoy, viendo al rival, ¿no? Al Valencia, ¿no? Que ahora está bien armado y que tiene una pinta excelente. Pensaba, bueno, el Sevilla tiene... O rectifica algunas cosas y el equipo realmente se agarra a la competición y reacciona pronto, o bien de la mano de Berisso porque tenga la reacción, o bien con otra alternativa, con un cambio en el banquillo, o realmente el Sevilla se puede convertir en un Valencia de estos años, un ramillete excelente de jugadores, pero sin rumbo, y que al final este tipo de jugadores o tienen referentes, tienen líderes, tienen un entrenador que realmente les sirva como referencia y además crean en él a la hora de hacer las cosas en el campo, o realmente un ramillete bueno de jugadores mal conducidos se te vienen abajo y se convierte en un equipo más del campeonato, un equipo de mitad de la tabla, ¿no? Entonces, el Sevilla creo que está en un punto de inflexión donde o realmente se agarra la competición y el equipo reacciona, o correr peligro, fíjate, de que realmente se pueda caer, ¿no?
Dime, Almansa, rápido, voy a cerrar,
fíjate,
aquí.
No, que fíjate cómo cambian las cosas. El Sevilla es ahora el Valencia adinerado, sí, que costaba, sí, sí, tanto, sí, sí. Y el Valencia es el Sevilla que con, sí, 30 millones menos de presupuesto está haciendo lo que está el Sevilla.
Bueno, Almansa, Oliva y Víctor Fernández, con criterio y con datos, han opinado sobre la situación del Sevilla, se va a hablar mucho. Lo próximo del Sevilla es el Cartagena, ¿no? El martes Cartagena en, sí, Copa, ¿no?
Bueno, en Copa, exacto.
Muchas gracias a los tres. Que descanse la gente del Sevilla, que mañana amanecerá seguramente con otra cara. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, Almansa.
Adiós.
Hasta luego. Adiós, Víctor.
Adiós.
Chao, Oliva. Un abrazo. Hasta luego. Venga, más cosas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Alguien me regaló media hora de su vida y parte de su sangre. Es la carta de agradecimiento que una mujer envió a la Hermandad de Donantes de Sangre de Asturias.
Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿usted?
Permíteme la pregunta.
Sí.
¿Por qué lo hacéis?
Yo qué sé. Yo sé que llevo aquí un montón de años. Empecé a donar a los 18 y cuando...
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Sí, esos pequeños seres que incluyen en el precio de los televisores financiación fácil, entrega a domicilio y seguro gratis.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Ahora hasta un 20% de descuento en televisores de hasta 43 pulgadas. Por ejemplo, LG Smart TV por 479 euros.
¿Todo incluido?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
En Pelo Stop Men estamos de aniversario. Somos la primera marca de depilación láser especializada en hombres, ofreciendo tratamientos personalizados e indoloros gracias a nuestra tecnología innovadora. Ven a probarnos y depílate lo que quieras por 49 euros la sesión hasta final de mes. Primera consulta y prueba gratuita. Busca tu centro más cercano en pelostop.es.
Renault Retail Group te invita a la primera gran feria del vehículo seminuevo del 26 al 28 de octubre. Elige tu Renault Selección ya matriculado y sé el primero en estrenarlo. Te garantizamos 1.000 euros por tu coche y otros 1.000 por financiar. Además, llévatelo con hasta 5 años de garantía y el seguro auto de regalo. Oferta Reciban. Consulta condiciones. Visítanos en Renault Retail Group, Avenida Burgos 93 y Renault Retail Group Alcorcón, en Avenida Móstoles sin número.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
290 por un Volvo V40.
Cuando tienes un nuevo Volvo V40 de 2 por 290 euros al mes con IVA y todo incluido hasta el 30 de noviembre, normal que quieras que todos se enteren. Alquiler durante 48 meses y 60.000 kilómetros totales. Aportación inicial 3.630 euros IVA incluido. Más en volvocars.es. Ven a nuestros concesionarios Volvo de Madrid.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Antes de saludar a Miguelito, a Miguel Ángel Díaz, Paula Llansa, ¿qué dice la gente que nos está escuchando?
Pues estamos recibiendo muchos mensajes sobre lo vivido hoy en Mestalla. Increíble el partidazo que se ha marcado hoy el Valencia. Marcelino está sacando lo mejor de cada jugador. La defensa del Sevilla ha estado floja también a causa de los delanteros del Valencia, que han estado sobresalientes. El Sevilla solo tiene descartes en la delantera, no tiene pólvora arriba y eso no es culpa del entrenador, falta Monchi. Y también nos han llegado muchísimas críticas sobre Pep Guardiola después de sus declaraciones. Yo pensaba que cuando uno iba al equipo nacional era porque lo sentía, estúpido de mí por no saber que todo en la vida es dinero y nadie le sanciona por mezclar política y deporte, ni la UEFA ni la Premier. Guardiola pidiendo libertad para delincuentes, vergonzoso.
Bueno, Guardiola, como está hablando la gente de Guardiola, este es el sonido que ha llegado hoy desde la sala de prensa del Manchester City. sobre lo que ha pasado hoy en España.
Es un día muy, muy triste para la democracia.
Pensaba es un día muy, muy triste para la democracia. Pensaba que estas cosas en el siglo XXI ya no pasaban, pero lo que queríamos era dejar escuchar a un pueblo lo que dice, un pueblo que puede no querer la independencia, pero esto, todo esto, el gobierno, con la ayuda del PSOE y Ciudadanos, han hecho una cosa que ojalá pedir a todo el mundo que no haya violencia.
Que no haya violencia.
Miguelito, hola, ¿qué tal, Miguelito?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, a las 9:45, Real Madrid-Eibar. Ha estado Zidane, ahora le vamos a escuchar en un fragmento que hemos extraído, en defensa de Benzema. Es la noticia del día, ¿no?, en el Real Madrid.
Sí, sí. Yo no recuerdo una defensa tan contundente de Zinedine Zidane a uno de sus futbolistas. Parece que le ha molestado ese tuit que colgó Gary Lineker el pasado martes después del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Tottenham, y un Zidane que, por otra parte, ha intentado lanzar un mensaje positivo y de optimismo, ¿no? Es cierto que el equipo está teniendo esa doble cara, muy fiable lejos del Santiago Bernabéu, pleno de victorias, y en casa acumula ya 4 tropiezos en 7 partidos. Ha sacado a relucir Zidane los 2 títulos conseguidos el pasado mes de agosto, que en diciembre también se va a disputar el Mundialito de Clubes, que el resto de competiciones no se deciden hasta el final, que ha preguntado por las lesiones y que le han dicho que es casualidad, que no hay ningún motivo en concreto para analizarlo, y al que le han preguntado también a Zidane si se considera el mejor entrenador del mundo, en vísperas ya de conseguir el próximo lunes en Londres ese premio de BES. Es el gran favorito, va a pelear con Allegri y con Antonio Conte, y ha dicho Zidane que no se considera el mejor entrenador del mundo, pero sin dudas es el titular. Zidane ha dado la cara por Karim Benzema.
El lunes es el son los premios de BES, parece que se lo va a llevar Cristiano, parece que se lo va a llevar Zidane, el del entrenador y el del mejor jugador. Mañana la lista, ¿tienes alguna confirmación sobre lo que puede poner Zidane mañana frente al Eibar?
Bueno, yo creo que va a haber alguna rotación. Hay que tener en cuenta que hay 4 jugadores que son baja por lesión. Keylor Navas, a ver si llega a Wembley el próximo 1 de noviembre. Dani Carvajal, le entregan resultados el próximo lunes, si todo está bien, en principio el martes se reincorpora ya a realizar su particular pretemporada, y luego Bale y Kovacic. Esas son las 4 bajas seguras. Puede haber alguna rotación, como digo, puede entrar Nacho, volviendo a dar descanso a Varane en la defensa. Yo creo que Marcelo necesita partidos, aunque también Teo tiene alguna opción. Yo creo que Asensio va a ser titular con Cristiano y Benzema arriba, y luego a ver quién descansa en el centro del campo, ¿no? Kroos está jugando todo, igual mañana Alemán tiene un descanso. Y en cuanto a Eibar, pues me comenta nuestro compañero Oscar y Medio que el equipo viaja mañana, que son 19 los jugadores a los que ha llamado Mendilibar. Hay una plaga de lesiones de rodilla, están fuera de combate Ramis, Pedro León, Iván Alejo, Fran Rico y Joel. Parece que va a repetir este esquema de 3 centrales y 2 carrileros mañana Mendilibar en el Bernabéu, y en principio, con respecto al partido contra el Deportivo, se espera una única variación en el 11. Entraría Gálvez por el lesionado Ramis.
Muy bien, Miguel, mañana te escucho durante todo el día a ver qué noticias tiene el Real Madrid. Recuerden que en casa está teniendo problemas. Es un partido de los que se suponen fáciles para el Madrid, pero se atasca algunas veces en el Bernabéu. Un abrazo, Miguel.
Un saludo, hasta luego.
Este es Benzema en las cosas que ha contado Miguelito.
No sé si las lesiones le preocupan. ¿En qué medida ha afectado las lesiones?
No estamos mal. Claro que se puede mejorar y nosotros intentamos, lo que queremos es mejorar. Pero luego, cuando miras lo que estamos haciendo, estamos a 5 puntos del líder, estamos líder en la Champions, y tenemos ya 2 trofeos. Es que vosotros, bueno, no sé si la gente se ha olvidado ya de eso. Nosotros no. Nosotros tenemos 2 trofeos y vamos a jugar uno más en diciembre.
Escuchó a Line, que lo leyó, decir que Karim está sobrevalorado. Y si le molesta especialmente eso, que se focalice...
No solo Karim, yo creo que a todos. Pero para mí es el mejor de todos. Karim no va a meter a 60 goles, pero Karim va a meter 25, 30 y va a pasar, y eso para mí es más importante. Eso a mí me molesta, que se hablan mal de mis jugadores, pero esto no lo podemos evitar. Te aclaro las cosas, que para mí es el mejor, pero con diferencia.
Bueno, después de escuchar a Zidane un rato de fútbol, ¿con quién? Con Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué te parece a ti Benzema?
Pues me parece un gran jugador.
¿qué quieres que te diga?
Yo creo sí, malo que... parece que no es, ¿eh?
No, no, malo no, parece que no es y un delantero cualquiera no está tanto tiempo.
Tantos años en el Madrid,
en
¿no?
un club como el Real Madrid.
Con eso casi se dice todo, ¿no? Pero luego, bueno, luego hay gustos, ¿no? De con, si sí, de meter más goles, menos goles,
con
esas
eso,
cosas,
con
¿no?
eso que hemos dicho se dicen muchas cosas, no todo. Después hay que ver los partidos y evidentemente cuando las cosas no van tan bien, pues hay muchos que aprovechan su momento para meter la pata, como creo que ha hecho Lineker, pero hay que valorar a los jugadores en su justa medida, con sus características y con lo que realmente pueden dar. Lo ha dicho y Zidane, yo creo que, y estoy totalmente de acuerdo con él, probablemente Benzema no sea un jugador de 50 goles, pero es que no hay jugadores de 50 goles y Benzema te va a aportar de 20 a 30 entre todas las competiciones o algo más, y si anda bien, y siempre va a tener por delante de él un jugador como Cristiano que va a ser el referente en cuanto a goles, y él va a aportar su granito de arena en ese sentido, o su granito o su
granazo, ¿no?
o su granazo de arena, ¿no?
El comentario generalizado, Moro, es que el mejor socio de Cristiano es Benzema, porque Cristiano hace los goles. ¿Te parece eso correcto?
A mí me parece que esa pregunta la respondería Cristiano con un sí rotundo.
Claro.
Con un sí rotundo, pero es que eso, los que vemos al Real Madrid todos los partidos lo vemos, y vemos lo bien que se siente un jugador como Cristiano con un jugador como Benzema. Benzema a lo mejor no es un 9 puro con esas características tipo de 9 puro, de rematador, de estar en el área, de no querer salir de ahí, de su área de influencia sea esa del número 9. Es un jugador más, un jugador 10, ¿no? Entonces de eso se aprovecha mucho también los jugadores que están alrededor.
¿Y tú crees, Moro, que si no estuviera al lado de Cristiano, él haría más goles?
Pues probablemente en otro equipo, seguramente él sería mucho más referencia goleadora que lo puede ser en el Real Madrid. A mí me pasó algo muy parecido con Raúl. O sea, yo sabía que la referencia goleadora era Raúl, y yo iba a acompañarle en lo máximo posible, sabiendo que íbamos entre los dos a hacer muchísimos goles y a hacer muchísimos puntos, ¿no? Y yo creo que todo eso lo teníamos todos concienciado, y yo era el 9 y él era el 7, pero las características eran diferentes, y yo había muchos días que me iba súper contento a mi casa sabiendo que mi trabajo había valido para que él pudiese hacer goles. Y yo creo que esa es la sensensación con las que se va.
Está bien la comparación, y casi a lo mejor desconocida hasta que no lo has contado tú.
Pero
¿no?
es que es así. Yo lo veo así, de verdad que sí. Ha habido muchos partidos, pero muchos que se me ha criticado, o yo he leído después el día siguiente la prensa, o he visto la tele y digo, joder, ¿cómo puedes decir que...?
O en el AS, si que te has visto un cero, ¿no? Un 1.
Sí, por ejemplo, y decir, joder, yo ese partido me fui satisfecho, contento, porque sí que sé que aporté cosas para el equipo, para que otros pudiesen aprovechar mis movimientos o pudiesen aprovechar el trabajo que yo hice. Evidentemente, cuando llevas el 9 a la espalda, pues se te va a exigir goles y se te va a catalogar muchas veces por los goles que metas. Y poniéndote en el otro lado, había veces que hacía a lo mejor un par de goles y decía, vaya mierda partido hecho hoy. ¿Por qué? Porque simplemente he hecho dos goles, la he empujado y la gente me ama porque he hecho dos goles. No, es que solo la he empujado. Yo soy el 9, yo estoy en el área, yo tengo más facilidades de empujarla que no el defensa central. Entonces hoy no, a lo mejor no estoy tan satisfecho. Sí estoy satisfecho porque salgo a la calle y la gente, oh, dos goles marcados, ya. Pero a lo mejor un día que hice cero y hice mucho, mucho más por el equipo que el día que hice dos.
Moro, ahora que ha venido Harry Kane aquí al Bernabéu, se está hablando de él también, porque es un buen jugador, un buen delantero. ¿Tú crees que podría jugar un delantero de ese tipo con Cristiano? De ese tipo, te digo. No, a lo mejor no Harry Kane, pero un tío de ese perfil.
Yo creo que esa es la duda. Yo tengo dudas que a lo mejor Cristiano se sintiese cómodo con un jugador que probablemente requiriese todo el aspecto goleador para él, y que el segundo de a bordo fuese a lo mejor Cristiano, ¿no? Yo creo que él se siente mucho más cómodo con un jugador. Vimos el otro día una jugada como Benzema la controla y está enseguida mirando. O sea, su cabeza siempre es mirando hacia dónde está Cristiano para que Cristiano pueda finalizar la jugada. Otro tipo de delanteros no hace eso. Normalmente control y lo que busca siempre es darse la vuelta y tirar a puerta.
Pero mira Llorente, que el otro día, que es un delantero centro, cómo jugó también pensando, sabiendo que estaba Harry Kane, ¿no?
Por supuesto, exactamente. Esa es otra comparación perfecta, ¿no? Como saber que tu misión dentro del campo a lo mejor no es finalizar la jugada, sino el llevar a los defensas a tu zona para que haya espacios en la zona más difícil del campo, que es el área rival.
A mí me gusta, ¿eh? Yo soy de los que me gusta mucho Benzema, y creo que cuando no está, mucha gente dice, joder, se nota que no está Benzema, porque se asocia, yo digo que es un medio centro de los delanteros, porque toca mucho y...
Claro.
Pero bueno, luego entiendo también a la gente que dice que no,
yo también lo entiendo, y hay gustos, y yo tengo mis gustos personales, y me encantan los Kane, me gustan los Lewandowski, pero al final creo que jugadores como Benzema, lejos de estar sobrevalorados, es todo lo contrario. No se sabe lo importantes que son hasta que desaparecen del club donde te gusta, o los clubes que sigues. Y son jugadores que al final hacen un aporte futbolístico por encima de la media. Los que hemos sido números 9 sabemos de esa importancia, y en el club en el que hayas estado, evidentemente, sin duda, en el Real Madrid todo se magnifica mucho más.
Moro, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
A ti, Corro,
hasta
un abrazo
mañana.
Grande.
Mañana ya saben que el partido es a las 9:45, cierra la jornada del domingo. Es muy buen partido. El Real Madrid en casa, donde tiene problemas, contra el Eibar de Mendilibar.
Por lo menos nadie me ha dicho lo contrario. O sea que yo por lo menos preparo el partido a 100%, desde mi responsabilidad.
Ni me pongo entusiasta cuando ganamos en Bilbao, ni me deprimo cuando empatamos en Carabao. Nosotros cuando salimos campeones perdimos en Almería, y Almería se fue al descenso. Perdimos en Levante y el Levante se fue al descenso.
Un club preguntado por esto de la grada y de si se iba a jugar o no el partido. Se va a jugar el partido. Y Simeone hablando de las críticas que ha recibido después del empate en Bakú contra el Karabakh. Santi Peón, Vigo. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antonio Ruiz, todavía en Madrid. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas noches.
Hola, módulo todavía a domicilio.
Módulo domicilio, sí. Que escucha, Santi, cuéntalo de la grada. Todo lo último que sabemos de la grada. ¿Es cierto que había pedido el Celta la suspensión del partido, jugarlo en el Metropolitano?
Sí, correcto. Esas son las dos opciones que planteó a la Liga y al Atlético de Madrid. Fue las dos últimas opciones que a última hora del día de ayer intentó utilizar el Real Club Celta por medio de su equipo, principalmente por medio de su presidente Carlos Mourinho. A la Liga le presentó la opción de suspender el partido porque tendrían que tener una grada totalmente cerrada al público, y estamos hablando de la grada de Río, que recuerdo tiene aproximadamente unas 12.500 butacas. Como la Liga le dijo que no, lo que planteó entonces fue intentar invertir el orden de la competición, es decir, que el partido de mañana, en vez de jugarse en Balaídos, se disputase en el Metropolitano, y que el partido de vuelta sí se pudiese jugar ya en Balaídos, en un Balaídos que esperemos que esté en mejores condiciones que lo que va a presentar mañana. Recuerdo las noticias rápidamente que hemos ido conociendo a lo largo de las últimas horas. El Ayuntamiento de Vigo emite un comunicado diciendo que se tiene que cerrar porque no pueden garantizar la seguridad de los espectadores ese graderío, y lo que sucede a continuación es que el Celta dice que es una cuestión totalmente ajena al club y que no tienen tiempo material ni tienen forma de reubicar a aproximadamente 9.000 aficionados entre socios y seguidores de uno y otro equipo que habían comprado entradas para el partido que se va a disputar mañana desde las 4:15 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos. Así que desde luego que mañana sí va a haber fútbol. Lo último que te puedo contar, Corro, es que hasta hace bien poquito han estado trabajando operarios en esa misma grada, se han colocado una serie de redes de seguridad, pero evidentemente, a pesar de que ha habido ciertas dudas en las redes sociales, no se va a abrir mañana la grada de Río al público.
Ha dicho Mourinho que le van a devolver la parte proporcional del abono a los socios que se hayan visto perjudicados, ¿no?
Sí, bueno, lo cierto es que se me entienda la expresión, solo faltaba, ¿no? Es
decir, sí, por solo
mucho
faltaba.
Por mucho que la.
Pero además, ¿cómo final se mide? Porque este es un partido muy bonito, es el
Atlético
de Madrid. ¿Cómo
es
se mide
el Atlético
eso?
De Madrid, exactamente, ¿no? Al final, bueno, el que ha comprado la entrada es fácil, le tendrán que devolver el dinero de su entrada. Y lo cierto es que el problema que pasa aquí, Corro, más allá de lo de mañana, que evidentemente tiene mucha trascendencia porque es el Atlético de Madrid, porque es una grada entera, yo creo que Paco, esta tarde en Tiempo de Juego, Paco González ponía un ejemplo muy claro, ¿no? Es como si al Real Madrid, por ejemplo, le prohíben que un tercio de su masa social pueda ir a un partido al Bernabéu, ¿no? 25.000 personas no pueden ir al Bernabéu a ver un partido. Pues es lo que va a suceder mañana en Balaídos. Un Celta que tiene, aunque no tenemos números oficiales, porque el Celta no los da casi nunca, más o menos manejamos la cifra de que el Celta debe tener unos 23.000 aficionados. Si mañana faltan 9.000, estamos hablando, yo que soy de letras, por redondear un poco, aproximadamente de un tercio de la masa social del club. Es muy grave, por lo tanto, lo que va a suceder mañana. Solo faltaba, por lo tanto, que el presidente no le devolviese, por un lado, el dinero a los que ya han comprado sus entradas para el partido, y que de alguna forma no pueda prorratear en el abono pagado todo el año a los socios, que encima están teniendo muchísimos problemas, porque recuerdo que esa grada lleva desde que empezó la temporada sin cubierta. Recuerdo los problemas que hubo en el primer partido en casa frente a la Real Sociedad, con un calor terrible, las cantinas del estadio se quedaron sin bebida. En definitiva, que esta es prácticamente, podemos decir, que la gota que colma el vaso de la paciencia de muchos aficionados del Celta.
Recuerdo que el estadio es propiedad del ayuntamiento. Para mí, es mi opinión, tan válida como la del que piense que no, se debía haber suspendido el partido. Es un daño irreparable para los socios y los aficionados al fútbol en Vigo, que, a ver si nos damos cuenta, es lo más importante. Lo más importante es la gente que va al fútbol. Hasta que no entendamos eso, no vamos a redondear una de las mejores ligas del mundo. Pero, en fin, bueno, ahora te pregunto por lo deportivo. Antonio, cosas deportivas del Atlético de Madrid, que vive una semana especial, ¿no? Después del empate en Bakú. ¿Qué noticias tiene?
Sí, una semana de vacunazo, porque fue lo que sufrió frente al Karabaj en Azerbaiyán. Bueno, yo creo que más bajo no se puede caer, por eso es fácil pensar que lo va a hacer mejor que en Bakú. Así que hoy ha habido último entrenamiento, como siempre, previa, lista y palabras del Cholo. En la lista hay 19 hombres que han viajado a Vigo en la tarde de hoy y se quedaron fuera Coque y Carrasco, los dos con problemas. Coque ya no pudo jugar frente al Karabaj, y hoy ha probado con un 11 que es el siguiente. Si mantiene esta idea, mañana podría ser el titular en Balaídos, con Oblak en la portería, línea de cuatro para Juanfran, Savic, Godín, Lucas, por delante Gaby, Tomás, banda Saúl, Correa, y arriba la doble G, Griezmann y Gameiro. Y un Cholo Simeone que ha hablado de todo, se le ha preguntado obviamente mucho por el patinazo cante de Karabaj, y ha defendido a su equipo, pero también se le ha preguntado por Carrasco, ¿no? Esa actitud que ha quedado fotografiada saliendo andando cuando el equipo iba a empate a cero. Habla de Carrasco el Cholo Simeone.
Viene haciendo un esfuerzo enorme para ayudar al equipo desde que empezó la temporada, con unas molestias ahí en su rodilla. Yo estoy muy contento con él, para mí es un jugador determinante en el equipo, un jugador importantísimo de cara al futuro, y estuvimos hablando ayer con él un rato largo. El equipo lo necesita bien, el grupo quiere que él esté fuerte.
Para mí la frase importante, estuvimos hablando un rato largo con él. No le va a matar públicamente, es evidente, o sea, sería al revés, pero pues parece que le han dado un tiro en de oreja, a ver si la cosa funciona.
Cholo,
hombre, normal, o sea, para mí es inteligente.
Claro, en lugar de decir, no, ayer tuvimos que hablar, claro, para dejarle claro algunas
no,
cosas.
No, le dimos caña, no. Bueno, Antonio, buen viaje a Vigo, mañana cuentas el partido.
Muy
un abrazo,
bien.
A ver en qué condiciones, porque lo de la grada va a afectar a los medios de comunicación, a las televisiones, a las radios y también a los redactores de los medios de comunicación escritos y digitales. Bueno, cuéntame, Santi, a ver, noticias deportivas.
Bueno, pues destacamos básicamente las novedades en la lista de convocados de Juan Carlos Unzué. Hugo Mayo, que vuelve tras superar una lesión que le ha mantenido un par de semanas alejado de los terrenos de juego, y también el retorno a la convocatoria, y me atrevo a aventurar que al equipo titular, de Maxi Gómez, que lleva 5 chicharros en lo que va de temporada. Recuerdo que no pudo estar el delantero charrúa el pasado lunes contra la Unión Deportiva Las Palmas. Primera convocatoria, por cierto, para Iván Villar, debido a una de las ausencias destacadas que tiene el equipo, el portero Rubén Blanco. Recuerdo que ni competición ni apelación le retiró la cartulina roja que vio precisamente en el estadio de Gran Canaria el pasado lunes. Y las bajas que tiene Juan Carlos Unzué son la de Roncaglia y la del ya mencionado Rubén Blanco. Con respecto al equipo titular, se esperan novedades en referencia a la última semana. Yo volvería a apostar, a pesar del hat-trick de Yago Aspas, a que el príncipe de las bateas mañana jugará de inicio, evidentemente, y que volverá a hacerlo en el costado derecho, por lo que te comentaba, Gorro, por la entrada de Maxi Gómez en ataque.
¿Quién juega entonces de portero?
Hombre, pues el turno evidentemente no puede ser que para otro que el gato de Catoira.
El gato de Catoira, Sergio. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Catoira Pontevedra, ¿no? Catoira es Pontevedra. ¿Qué tal? ¿Tu pueblo, qué tal estos días? ¿Qué ha pasado? ¿Le ha tocado de lleno? ¿Poco, mucho? Pues, ¿qué ha pasado?
De lleno no, pero sí que es cierto que, bueno, yo vivo allí, o sea, mis padres están allí y sí que estuvieron pues toda la noche sin dormir, porque mi casa, bueno, está al lado del monte, y muy preocupados toda la noche porque estaba, bueno, relativamente cerca, y estuvieron pues la verdad muy preocupados hasta que, bueno, no sé por qué, pues empezó a llover y ya pues todo se transmitió un poco más.
¿Has ido a darte una vuelta por la zona a ver cómo estaba?
Pues por aquí, por Vigo, sí, y la verdad es que casi no dan ganas de salir, porque mirar todo lo que había antes y todo lo que hay ahora pues es una tristeza pues increíble, y la verdad es que se te cae el alma en la pena, ¿no? En todo lo que pasó, y la verdad que creo que aún así hubo mucha suerte que no hubo más víctimas, porque fue terrible.
Vaya noche pasarías en Las Palmas, ¿no?
Sí, la verdad es que, como ya te digo, ¿no? Además, creo que llamé el domingo a mi madre y me engañó, sí, diciendo que, medio me engañó diciendo que allí estaban tranquilos. Y ya el lunes por la mañana, cuando me desperté, volví a llamar y me dijo que bueno, me había engañado un poquito, que sí que que había fuego, pero para no preocuparme. Entonces, bueno, ya sabes cómo son los padres, intentando protegerte siempre. Y bueno, pues preocupado, ¿no? Preocupado por todo lo que pasó en Galicia, ¿no?
Bueno, como decimos siempre, un abrazo para la gente que lo ha sufrido, que no tenemos ni idea, los que no nos ha pasado lo que es esto, perder tu casa o el paisaje que tienes, que ves todos los días, que eso es irrecuperable, no hay manera de rehacerlo en pocos días. Así que un abrazo para esa gente que... Bueno, qué bonito lo de Eibar, ¿eh? ¿Te has enterado, no, Sergio?
Sí, sí, me enteré, y la verdad es que es un detalle, un gesto pues muy bonito, y ojalá pues vaya mucha gente al estadio, y ojalá pues esa recaudación que haga, ¿no?, pues ayude a mucha gente, pues aunque sea un poquito, ¿no?, a volver a reconstruir un poco su vida, que como dices tú, no, los que tienen su casa, los que están ahí día a día y ven el paisaje que hay, pues la verdad, pues aunque sea un pequeño detalle, una ayudita, pues siempre le vendrá bien, ¿no?
Ya saben que Eibar, y te reconcilia un poco con la vida y con el deporte, ha decidido donar la recaudación del partido de Copa Eibar-Celta en Ipurúa a los damnificados por el incendio. Que cunda el ejemplo, ¿no? Si se puede, y que la economía de los clubes lo permite, que se hagan cosas como estas. Bueno, que entonces, ¿qué pasa? Que está todo centrado ahora la grada, otra vez la grada. Sergio, con la que tuvimos el año pasado con el partido de Copa con el Madrid, ¿te acuerdas? Otra vez estamos liados, ¿no?
Sí, otra vez la misma grada. Parece que son los dos problemas últimamente, pero bueno, esta vez no es por temporada, sino es por la obra que se está haciendo en el estadio para dejarlo en buenas condiciones, para que no vuelva a suceder lo que pasó el año pasado por ese temporal, y bueno, pues cosas ajenas, pues...
Va a ser raro, ¿eh?
Sí, muy raro, porque además es una grada donde la gente pues se empuja bastante, donde quizás la que ahora mismo junto con tribuna pues está más cerca del campo, y donde pues la gente nos ayuda un poco más, y la verdad es que va a ser muy raro pues jugar un partido con Río Alto y Río Bajo vacío y que no nos puedan ayudar.
¿Ves con dudas al Atlético después de empatar en Bakú? Bueno, lleva ahí, perdió con el Chelsea, empató Leganés, Barcelona y Karabaj. ¿Le ves con dudas o no?
Bueno, es un equipo que ya viene demostrando los últimos años, ¿no?, que tiene un potencial increíble, y siempre digo, ¿no?, durante la temporada pues siempre va a haber pequeñas rachas que un equipo pues no está fino de todo. Nosotros tenemos que intentar aprovechar nuestro momento y quizás pues bueno, intentar pues hacer que ellos pues sigan sin sentirse cómodos, ¿no?, y que no saquen un resultado positivo y que sigan esa dinámica pues negativa, que para nosotros sería lo mejor.
Lleváis, creo que son 12 goles en 3 partidos, 5 a Las Palmas, 3 al Girona y 4 al Eibar, o sea que es una barbaridad. Bueno, Gato de Catoira, que es un pueblo de Pontevedra, que esta semana han sufrido mucho en Pontevedra, así que un abrazo muy fuerte, que disfrutes del partido, a ver qué tal sale, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Sergio, un abrazo, hasta luego. El portero del Celta, ¿quieres decir alguna cosa más, Santi?
Bueno, pues que vamos a estar muy pendientes de ese partido, muy pendientes del ambiente y sobre todo lo que contábamos esta mañana con Erifrade en tiempo de juego. Corro, veremos cómo reaccionan esos en torno a 9.000 aficionados, entre aficionados y seguidores y peñistas del Real Club Celta. Veremos si mañana tienen a bien llevar a cabo alguna acción a modo de protesta contra la decisión tomada por el club y sobre todo contra la decisión tomada por parte del Ayuntamiento de Vigo de cerrar esa grada. Mañana estaremos muy pendientes a lo largo de la mañana y de la primera hora de la tarde.
Gracias, Santi Peón, por la información durante las últimas horas de este asunto de la grada de Balaídos y el resto de información. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Recuerden, el partido es a las 4 y cuarto, lo cuenta el tiempo de juego. Hay más partidos que se juegan en la jornada de liga. Los sonidos del tiempo de juego de dos partidos que se han jugado en el día de hoy. En Sevilla, en el Benito Villamarín, el Betis de Setién, 2-0 a la vez.
¡Sanabria! ¡Uy, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Betis! ¡De propia puerta, gol! ¡Quería! ¡Gol del Betis Alexis en propia puerta!
Y en Valencia esta mañana, Levante 1, Getafe 1.
¡El balón al palo! ¡Le cayó a Cala! ¡Gol del Getafe!
¡Fajir!
¡Faisal Fajir!
¡Ay, qué buen balón, qué buen balón! ¡Para el centro y el gol! ¡El gol, el gol!
Corremos este último minuto.
¡José Luis Morales!
empate a uno en Valencia. ¿Cómo suenan los goles de Oliva y de Segarra en el tiempo de juego? Y mañana a las 12 del mediodía, aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Villarreal Las Palmas con estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Unión Deportiva Las Palmas se ven mañana las caras en el estadio de la Cerámica. Dos equipos con dinámicas muy distintas. El Villarreal de Calleja, que busca la tercera victoria consecutiva en Liga. Es baja Semedo por lesión y el turco Enes Unal por decisión técnica. Además, vuelve Sansone, que no jugó el jueves en la Europa League, y entra otra vez el chaval del filial, Ramiro Guerra. En cuanto a la Unión Deportiva, que no conoce la victoria en los últimos cuatro partidos de Liga, han viajado 24 futbolistas porque se quedan en la península, ya que juegan Copa contra el Depor el jueves. Es baja Halilovic y vuelven al 11 Dani Castellano, Remy y Vitolo. El partido se juega a las 12 del mediodía en la Cerámica. Lo pita Fernández Borbalán.
Gracias, Juan. Y a las 6 y media de la tarde, atentos a este partido. El Leganés, gran noticia en el inicio de temporada frente al Atleti de Bilbao. Con estas noticias, Santiago Duque.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Leganés recibe mañana al Athletic de Bilbao en el mejor momento no solo de esta temporada, sino de su historia en Primera División, porque nunca había acumulado cuatro partidos sin conocer la derrota, con dos victorias y dos empates. Con esa racha va a afrontar el partido, además con un once que va perfilándose poco a poco como el titular. Una única salvedad respecto al que ganara la semana pasada en Málaga: Bobby va a entrar en la punta de ataque, Anrabat oscilaría a la izquierda en detrimento de Szymanowski, que seguiría al banquillo después de haber atravesado esta semana un proceso gripal. El Athletic de Bilbao llega con buenas sensaciones, sobre todo después de la victoria ante el Sevilla y ese empate en Suecia ante el Östersunds, pero ha sido la única victoria de los últimos cinco partidos y el proyecto de Ziganda viene un poquito cuestionado al Municipal de Butar, que son bajas Geray y Muniain, además de Valenciaga. Sí que ha entrado Mikel San José, que arrastraba problemas físicos. Butar, que se llenará hasta la bandera para presenciar un partido que va a pitar Mateu Laoz.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Renault Retail Group te invita a la primera gran feria del vehículo seminuevo del 26 al 28 de octubre. Elige tu Renault Selección ya matriculado y sé el primero en estrenarlo. Te garantizamos 1.000 euros por tu coche y otros 1.000 por financiar. Además, llévatelo con hasta 5 años de garantía y el seguro auto de regalo. Oferta Reciban, consulta condiciones. Visítanos en Renault Retail Group, Avenida Burgos 93, y Renault Retail Group Alcorcón, en Avenida Móstoles sin número.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
En el gas no hay duda, no me la juego. Escojo Cecova como mi empresa de confianza. ¿Problemas con el gas? No. Llama a Cecova 91-375-6455 o en cecova.es.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis.
926-4640. Bachoferabogados.com.
Por tu coche usado, Argüelles te da más. Te lo pagan en una hora, Argüelles te da más. Y porque tienen siempre el mejor precio, todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91-447-8888
y argüelles-automóviles.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Muy contento,
por los pelos, pero bueno, al final en la Q3, novena hora al final, salimos octavos con la penalización de Verstappen, así que pues bueno, yo creo que dentro de lo que cabe ha sido un sábado muy bueno. Cuando salimos 12 o 13 estamos siempre rozando los puntos, esta vez que salimos octavos, pues ojalá que lleguen por fin y que podamos sumar, ¿no?
Por último, Fernando, ¿qué te parece Carlos y su debut con Renault?
Muy bien, la verdad es que bueno, pocas sorpresas, ¿no? Carlos, sabemos que va a ir muy bien y bueno, pues el año que viene tendrá mucho más difícil porque McLaren estará adelante, pero bueno, que disfrute estas cuatro carreras.
Fernando Alonso, en el micrófono de Noemí, en Movistar.
Noemí de Miguel, en Movistar.
Noemí de Miguel, que está aquí Carlos Miquel porque ha contado en directo cómo ha sido la calificación del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, que ha comenzado a las 11 de la noche. Bueno, sale primero mañana Hamilton, segundo Vettel, tercero Bottas, esto es a las 9 de la noche. Lo contará el tiempo de juego Carlos Miquel. Sale Sainz séptimo con Renault, su primera calificación con Renault, y Alonso octavo, esto ni en los mejores tiempos, ¿eh?
De este año sí, es la mejor calificación conjunta, tienen un séptimo y un noveno en otra carrera del año, creo que fue en un Hungaroring, que era un Alonso séptimo y Sainz noveno, y quiere decir que están en forma, porque es verdad que hay yo reconozco que tengo suerte, porque normalmente los pilotos españoles ganan a sus compañeros de equipo, es que hay periodistas de otras nacionalidades que no ganan a sus compañeros de equipo. Bueno, pues estos dos suelen ganar a sus compañeros. Y en este caso me quedo con la Q1, que ha sido la única en la que ha competido Carlos Sainz con Hülkenberg, que se ha marcado un quinto magnífico y ahí ha batido a su compañero de equipo, que nunca en todo el año había sido batido por un compañero. Toma, es verdad ya que luego Hülkenberg ha tenido, no ha intentado en la Q2, no, porque está ahorrando neumáticos, porque tiene 20 puestos de posición y va a salir al fondo de la parrilla. 20 puestos de penalización por un cambio de motor, que además se ha extendido a varios pilotos con motor Renault. De Sainz hay que destacar también otra cosa, es decir, por supuesto, el hecho de que es su primera carrera con ese coche, ya ha notado la mejoría, el mejor Toro Rosso está duodécimo, es decir, que se nota la mejoría, evidentemente, pero, sobre todo, ¿quién ha ido a felicitarle? Porque ha acabado la calificación y el primero que ha ido a felicitarle, después de estar en el corralito de las televisiones a Carlos Sainz, ha sido Ross Brawn, que es el jefe deportivo de la Fórmula 1. Y a su lado estaba Martin Brundle, que es uno de los comentaristas de la televisión británica, expiloto de Fórmula 1, también más reconocidos. Le han felicitado por el trabajo que ha hecho. Y luego, cuando ha pasado al lado de Red Bull, que sigue siendo piloto de Red Bull, Carlos, que es muy inteligente, ha cogido y se ha ido a la mesa en la que estaban hablando su actual jefe, Cyril Abiteboul, de Renault, y los que todavía siguen pagándole como piloto Red Bull, porque está cedido en Renault, que son Helmut Marko y Christian Horner. Fíjate lo contento que estaban Marko y Horner, que Marko, que no sonríe nunca, ha sonreído, y lo que se le ha podido leer los labios a Christian Horner es gran trabajo, Carlos. Es decir, que estaban muy contentos todos con el trabajo.
Con el primer día,
el primer día de la oficina.
En su coche.
Exactamente.
Bueno, cosas que hay que contar. Hamilton puede ser campeón del mundo mañana.
Sí, y bueno, necesita ganar y que haga sexto Sebastian Vettel. Otra cuenta es segundo y que hiciera décimo Vettel. Necesita 16 puntos de ventaja sobre Vettel. No es lo más normal del mundo. También te digo, yo creo que los dos tienen tantas... va a haber una batalla muy bonita en la primera curva. Se espera una tormenta antes de la carrera. El tiempo está cambiante en Austin. Se espera que haya una tormenta, pero no para la carrera, sino antes. Eso va a limpiar la pista y va a mitigar un poco las diferencias que hay entre el lado limpio y el lado sucio. El lado limpio es el lado impar en el que sale Lewis Hamilton. Entonces, bueno, el mejor lado lo tiene que salir primero, pero es cierto que Vettel se la puede jugar. Y entonces, ¿hay quien tiene más que perder, Vettel o Hamilton? Si le mete el coche Vettel a Hamilton.
Pues hombre, Hamilton parece, ¿no?
Claro, entonces yo creo que ahí se la va a jugar Vettel y puede ganar incluso la carrera. El ritmo de Ferrari no era malo, pero bueno, vamos a
ver. ¿Qué ha pasado en Ferrari? Que me has contado que hay un lío.
Hay un lío porque hay rumores ya muy fuertes, no solo lo dice la Sky italiana, está empezando ya a extenderse por otros medios, de que a final de esta temporada Mauricio Arrivabene dejaría el cargo de responsable de Ferrari Fórmula 1. Es decir, sería otra víctima más de Ferrari. Esto lo hemos vivido en el pasado. Acuérdate cuando se fue Domenicali, luego se fue Mattiacci. Bueno, pues ahora la próxima víctima de no ganar en Ferrari, que es el Real Madrid de la Fórmula 1, es la presión máxima, bueno, pues sería Mauricio Arrivabene y le sustituiría a Mattia Binotto, que es el jefe técnico actual. Y de esa manera el hombre político sería solo el presidente de Ferrari, que es presidente Fiat además, que es Sergio Marchione. Digo que lo dice la Sky italiana, a mí me parece una fuente bastante buena. Vamos a esperar hasta final de año, porque las últimas averías han hecho que Marchione enfureciera. En la última carrera fue una bujía. y bueno, ayer mismo tuvieron que cambiar un chasis porque veían que el chasis tenía problemas. Vamos a ver si tiene una carrera Ferrari sin problemas y si mantiene vivo el campeonato, que es un poco lo que queremos todos.
Un sonido más de Fernando Alonso, hace tan solo un instante. ¿Fernando Alonso? ¿No tenemos otro sonido?
No. No.
Ah, Carlos Sainz, perdona, creía que era Fernando Alonso. Es un sonido de Carlos Sainz.
Sí, muy bien, muy bien. La verdad que hemos ido mejorando mucho durante la sesión. He ido poco a poco, incrementando el ritmo poco a poco, ya desde la Q1. Y para la Q3 yo creo que octavos es una muy buena posición. Mañana nada, irá por todas, como siempre, quizás con ese pelín más de cuidado, porque es muy, muy importante acabar esta carrera mañana para ganar experiencia con el coche. Y a partir de ahí, a ver qué se puede hacer.
Es que en el Campeonato de España Fórmula 1, que mañana van a disputar Fernando Alonso y Carlos Sainz, esa batalla saliendo juntitos, cuarta fila de la parrilla, dice Sainz que va a intentar acabar la carrera para coger experiencia. Yo lo creo que cuando la visera se baje, ni experiencia ni gaitas. Y al final, el pique que llevan estos dos también en la pista, a pesar de que tienen una buena amistad fuera, lo vamos a ver. Yo creo que se van a cruzar desde la salida. Ya tuvieron un duelo en Austin que acabó ganando el año pasado Fernando Alonso, pasándole hasta terminar quinto ligeramente por fuera de la pista, y a ver qué pasa esta vez. En la anterior salida le pegó un salidón Alonso a Sainz y le pasó por fuera, y luego Sainz se equivocó con el Toro Rosso, se fue a lo sucio y se salió de la pista. Pues a lo mejor se quiere cobrar su pequeña vengancita Carlos Sainz.
Déjame saludar, ahora me cuentas otra cosa más del Gran Premio de mañana, a Borja González, que está en Australia. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenos días.
¿Qué tal, Corro? Sí, buenos días, buenas noches, aquí siempre, a las 10:15 de la mañana.
Ya estás en la pista, ¿no?
Sí, ya estoy en el circuito. Ahora chispeando y con bastante viento, pero aquí es que va a ser un poco así, es la tónica de esta isla siempre. Es impredecible el tiempo, a lo mejor ahora mismo estoy viendo todo mojado y todo el cielo negro, y igual cuando lleguemos a la hora de la carrera, que va a ser muy tarde aquí, porque es a las 4 de la tarde hora australiana, a las 7 de la mañana en España, igual tenemos un sol tremendo.
Sí, así las que cuatro estaciones que contamos muchas veces de Australia, ¿no?
Sí, bueno, también ten en cuenta que es justamente esta zona, es una isla, es decir, está mucho más abierto, hay mucho viento, con lo cual la previsión de la climatológica es mucho más complicada, y además suele entrar mucho viento del sur, y claro, es viento antártico, viento muy frío, que complica todavía un poquito más la cosa, y la carrera la pone muy muy tarde para lo que es normal, porque normalmente se corre a las 2 de la tarde en Europa y aquí son a las 4, y aumenta el riesgo, porque justamente 4:00, 4:00 y pico es cuando empieza la franja de aire más frío, y eso genera bastante temor en pilotos y equipos, porque luego eso afecta mucho. Un viento muy frío dando en un lateral del neumático lo enfría, y cuando el piloto apoya el neumático en el lado que se ha enfriado, a veces no trabaja y se producen todo ese tipo de caídas. Es un factor más que van a tener en cuenta en una carrera crucial en este Mundial de MotoGP.
Bueno, Moto3 es a las 4, Moto2 es a las 5:20, MotoGP es a las 7 de la mañana. Bueno, estamos en la segunda bola de partido de Joan Mir en Moto3. Lo mismo, ¿no? Lo más fácil, la combinación más fácil, ser primero o segundo, sale tercero para ser campeón del mundo, ¿no?
Sí, tiene 55 puntos en la general, salir con 50 de aquí ya le hace campeón del mundo, pero mucho, mucho más sólido, miren, este fin de semana. Ella el otro día nos reconoció que le había podido un poco la presión, estuvo completamente fuera de juego durante la carrera, es verdad que fue en lluvia y eso le complicó, pero aún así el fin de semana se le atragantó y aceptó que no había sabido asumir muy bien esa presión de todos, presión propia, estaba la familia, el equipo, que yo creo que también se pone un poco nervioso, el mismo, evidentemente, nosotros, los medios que le vamos apretando. Bueno, es un chaval muy joven y digamos tiene ese margen para poder fallar en una ocasión como esa, pero tenía tanto colchón en el Mundial que ahora puede respirar un poco más tranquilo. Este es un circuito que le gusta bastante más que Motegi, aquí fue donde debutó en el Mundial y ya lo hizo muy bien cuando nunca había corrido en esta pista, y tampoco se está viendo un Fenati muy brillante, que al final es el único rival que tiene de cara al campeonato, tampoco está siendo un piloto solidísimo, no es el típico rival que te tenga que dar muchísimo miedo, así que yo creo que puede ser ya sí la oportunidad para Mir para coger la bandera en la curva 4, que ya está preparado, esto te lo digo yo, y das el paseo triunfal y cerrar nuestro primer título del año.
A ver si lo contamos de madrugada, el campeonato del mundo de Joan Mir, del Balear. Y la otra, bueno, lo has dicho tú, MotoGP está emocionantísimo, 11 puntos de ventaja de Márquez sobre Dovizioso, sale primero Márquez, un décimo Dovizioso, Viñales sale segundo, tercero Zarco. ¿Qué ves en esta carrera?
Veo que lo tiene muy bien Márquez, es un circuito que le encanta y consiguió la pole, además fue una pole muy muy cachonda porque tuvo que tirar encima un poco de picardía, de estrategia, porque a Iannone le había cogido la rueda en la primera salida, en la primera tanda de dos vueltas, y casi le quita el primer puesto, y en la segunda pues le hizo ahí un... se quedó con él, El italiano estaba esperando aquí en el pilen para ver cuándo salía Márquez y coger otra vez su rueda. Márquez hizo lo típico, salió del box, enfocado por las cámaras, porque eso siempre se ve, se subió a su moto, Giannone aprovechó, se subió a la suya, y cuando Giannone arrancó, Márquez se bajó de la moto y Giannone pues se quedó con cara se quedó a cuadros, porque pasó por al lado de Márquez y vio que Márquez se metía dentro del garaje, él pasaba recto y ya se quitó de encima esa presión de tener a Giannone detrás. Salió e hizo la pole, que era lo que se esperaba. Lo que no esperábamos, lo de Dovizioso, que había estado muy bien el viernes, que el sábado, o sea, se cayó durante uno de los entrenamientos y eso le quitó un poco de confianza y al final hizo un entrenamiento oficial bastante malo y sale el 11 y eso complica un poco las cosas. Creo que tenemos por ahí un par de voces, la de Márquez explicando un poco cómo ve que puede ser esta carrera y la de Dovizioso, y esto es la contraducción cortesía de nuestros compañeros de Movistar MotoGP, también explicando cuál va a ser el panorama para esta carrera de MotoGP.
Dale.
Seguramente Mark en este momento.
Está claro que Mark en este momento tiene un gran ritmo, así que será difícil, pero.
No lo sé, la scelta della gomma è importante.
No lo sé, esta es una pista particular, porque el consumo de los neumáticos es muy elevado. En carrera veremos realmente quién es el que ha trabajado mejor.
Remontar lleva su trabajo, pero bueno, tiene una moto que corre. Sí, aquí hay largas rectas, el rebufo importa mucho, y yo creo que estará allí y poder remontar muy rápido. Ya lo hizo en Motegi, pero bueno, veremos.
Tienen buen rollo, Márquez y Dovizioso, no es Rossi y Márquez. Te escucho durante la madrugada, me iré despertando los boletines informativos. Borja, un abrazo, ¿eh?
Hazlo, que va a merecer la pena.
Hasta luego.
Yo voy a estar despierto.
Hasta luego.
Charlie, ¿quieres decir algo más del Gran Premio de Austin, las 9 de la noche?
Bueno, decir solo de motos que hay una gran fiesta de parada en Palma, por
Joan Mir.
Está su familia y tenemos a los compañeros de Mallorca
preparados,
¿no? Del cañón, preparados. Y luego de mañana, bueno, sobre todo, mucho viento, eso va a complicar la situación, más que hoy. Dos paradas y, ojo, que es un circuito bonito en el que se puede adelantar. Y mucho espectáculo americano y mucha intención por conquistar Estados Unidos. Así que yo creo que la carrera va a ser bonita. Y te digo otra cosa, se va a dejar luchar a los pilotos sin ningún tipo de cortapisas, porque vale. Hay que dar espectáculo.
Pues espectáculo en Estados Unidos. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Lo que viene ahora son las historias de Paniagua.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos. Oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque. Un 4x2 por 31.390 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas. Oferta. Gratis. Ofertas válidas hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid, teléfono 91-327-3939.
Cuando me planteo hacer o reparar una instalación de gas o de fontanería en mi casa, siempre me entra la duda de ¿a quién puedo llamar para estar segura?
Cecova, 91-375-6455 o en cecova.es.
La vivienda es elemento clave de integración o exclusión de las personas. Atiende un momento. En 2016, el Servicio Diocesano de Vivienda acogió a más de 3.000 personas y 500 familias. ¿Qué te parece? Porque personas como tú lo hacen posible. 270 alojamientos temporales y 240 viviendas de fin social. Cáritas Madrid.
¿Te gustaría conocer las tendencias en moda y complementos que se llevarán este otoño-invierno? Si lo tuyo es la moda, no te puedes perder los desfiles del Centro Comercial Gran Plaza 2. Gran Plaza 2 te invita a su Fashion Week, los días 20, 21 y 22 de octubre a las 19:30 horas. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salidas 79 y 83.
Informamos que en breve bajarán las temperaturas. Y lo más importante, también bajan, y mucho, los precios en Ocasión Plus. Así es, solo esta semana el 50% de nuestro stock baja de precio. 750 coches a precio de coste. Ven ahora y escoge entre más de 1.500 coches en stock con garantía hasta 24 meses y financiación total. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Blonde hair blowing in the summer wind. A blue-eyed girl playing in the sand. I'd been on a trail for a little while. But that was the night that night she broke down and held my hand. A teenage rush, she said, may we all just run away. We got time, that ain't much. We can't wait till tomorrow.
Hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Bueno, al hilo de lo que ha pasado esta semana, que sabrán ustedes, el puñetazo de Bobby Portis a Mirotić, que le mandó a la lona, por la vía del cloroformo, que dije yo el otro día, como decía Huarte, ha dicho Paniagua, vamos a hablar de peleas en la NBA, que las ha habido y duras, ¿no?
En la NBA y en general.
En general, bueno, sí, en la vida
hay
peleas.
En el deporte americano también. Sí. El deporte, de hecho, más que más peleas de este tipo ha tenido...
Hockey, ¿no?
Ha sido hockey sobre hielo, correcto. Mm. Donde es muy frecuente que haya peleas. Y, de hecho, hay un partido, yo creo que fue por los años, quizás no 70, pero a finales de los 60, entre Quebec y Montreal, que es rivalidad quebecois, canadiense, que se denomina, hubo tal pelea, tal tángana, sí, que se le denomina The Good Friday Massacre, traducido al castellano, la masacre del Viernes Santo, porque ahí se involucraron todos los jugadores, hubo peleas, hubo golpes, se paró el partido varias veces. Pero sí, efectivamente, el incidente de Bobby Portis, que por cierto ya ha pedido perdón públicamente, ha dicho que efectivamente se pelearon los dos, que también él sufrió, digamos, un ataque por parte de Mirotić, que es consistente con lo que han declarado también los testigos presenciales, o sea, los propios compañeros de los Chicago Bulls, pero el propio Bobby Portis reconoce que no se tenía que haber llegado al punto en el que él utilizó esta violencia extrema contra Mirotić, que le va a dejar fuera durante por lo menos 2 meses, es lo último que hemos sabido, y que a él solo le ha supuesto 8 partidos.
8 partidos.
Claro, que ahí es donde yo creo que está la asimetría, y digo asimetría, y la injusticia, porque, claro, teóricamente y en la práctica, Bobby Portis y Mirotić compiten por el mismo puesto, ¿no?, en el equipo. O sea, son los dos, digamos, a las pivots, cuatros, que se dice en baloncesto, ¿no? Claro, si tú te dejas KO, como tú dices, mandas a la lona a tu gran rival y lo tienes 2 meses fuera y tú estás solo fuera 8 partidos,
si no es una mujer,
tienes la ventaja la tiene el agresor, porque en teoría los minutos que le corresponderían a él van a ir a ti, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sí, es verdad que ha habido pues episodios de violencia, y hay uno muy conocido que dio lugar a un libro superventas y a un documental, que fue la agresión del jugador de Los Ángeles Lakers, Kenny Washington, a Rudy Tomjanovich, que fue jugador de Houston y también entrenador de Houston y, curiosamente, de los Lakers también.
Washington, los Lakers, Tomjanovich, los Rockets, ¿no?
Eso es. Y ahí hubo, se llama The Punch, el puñetazo, dio lugar a un libro y a un documental en donde, a resultas de también de una trifulca entre jugadores, Rudy Tomjanovich se dirigió al lugar donde Kenny Washington estaba, pues bueno, forcejeando con otro rival. También estaba por ahí metido Kareem Abdul-Jabbar, y según alegó Kenny Washington, y siempre lo ha sostenido, creyendo que iba a agredirle, pues él vio una figura alta, roja, que venía a toda velocidad, y creyendo que iba a agredirle, le propinó un puñetazo monumental que le provocó una fractura de maxilar mucho más contundente y mucho más dura que la que ha tenido Nico Mirotić, que ya de por sí es fuerte. Pérdida de alguna, se le salió masa encefálica, es decir, fue un puñetazo histórico. De resultas de eso, pues bueno, Kermit Washington le cayeron 26 partidos, que no es la máxima sanción que se ha visto en la NBA. Luego comentaremos también la histórica Malice at the Palace. Pero sí le marcó definitivamente como un jugador, como el malo de la película, ¿no? Y a partir de ahí siguió su carrera en NBA, pero siempre marcado por ese momento tan atroz que protagonizó con el pobre Rudy Tomjanovich.
Esto es en el 77, van a escuchar un fragmento. Habla Abdul-Jabbar, que jugaba en los Lakers, y luego habla Washington, el autor de la agresión.
I didn't see it.
No lo vi,
I heard it,
pero lo escuché.
It sounded like a melon.
Sonó como un melón cayendo contra el suelo. Entonces es cuando miré y le vi en el suelo, rodeado de un charco de sangre que le salía de la cara y que se iba expandiendo.
Si
a día de hoy pudiera cambiar la vida de la gente por el error que cometí, Desearía ir para atrás en una máquina del tiempo. Creo que lograría cambiarlo y evitar la pelea.
Este último es Washington, The Punch, como ha contado
Pancho. Es un documental también, mira, si la semana pasada, que además mucha gente que no lo había visto por Twitter, supongo que a ti también te lo han dicho. Lo bonito que...
Bueno, el Divac y
lo precioso y emotivo, exacto, que fue este de Enemigos Íntimos de Divac y Petrovic. Este es un documental que también vale la
y
pena.
Y se puede ver, ¿eh? Es de fácil acceso. Bueno, Detroit, Indiana, 2004. ¿Qué pasó? Bueno, espera, antes, para que se sitúe la gente, así lo narró Canal Plus. Están,
claro.
Anthony Daimiel y Manolo Elvira.
Ben Wallace intentaba el mate, la falta de Crosser, bueno,
ojo, se ha vuelto loco Ben Wallace,
y va por él,
se tumba en la mesa Artés, desafiando a Ben Wallace, le ha caído algo, le ha caído un vaso a Ron Artés, y Artés se va hacia el público, hacia el público, y bueno, esto es una locura,
esto es una locura, y a Artés sí que le va a caer una gorda, le vuelven a tirar a Jackson. Qué barbaridad,
va a tener que intervenir la policía.
Vaya espectáculo tan lamentable el que estamos viendo,
Stephen Jackson y Ron Artés pegándose, también Fred Jones.
Qué barbaridad la que se está montando en el Palace de Avon Hill.
Parece que estaban narrando un combate boxeo,
sí, total. Bueno, aquí efectivamente, como han narrado tanto Elvira como Daimiel, pues pasó eso, ¿no? Que una trifulca relativamente normal, de esto de empujones, después de una falta dura de Ben Wallace y tal, pues Artés, que siempre ha tenido un poco de ida de pinza a lo largo de su no necesariamente memorable carrera, pues se abalanzó sobre el público. También saltó sobre el público Jermaine O'Neal, en fin, ahí ya se traspasaron barreras. Y ahí es verdad que hubo también puñetazos, porque imagínate además... Ten en cuenta que estamos hablando de gente que mide 2 metros, 100 kilos, 108 kilos de envergadura. Por lo tanto, no estamos hablando de una pelea entre gente normal, sino que estamos hablando de una pelea de gigantes, en este caso con el público. Pero aquí sí que le cayó la mundial a Ron Artés y también a Jermaine O'Neal. También hubo jugadores de Detroit que tuvieron castigo, pero casi todos con 4 partidos. Pero solamente a Ron Artés le cayeron 73 partidos.
¿Y pasta tengo aquí apuntada? Casi 5 millones de dólares.
Sí, porque ya lo he contado alguna vez, la NBA cuando impone las multas lo que hace es que... O sea,
proporcionales a tu sueldo.
Claro, ¿no? el jugador de la NBA tiene su sueldo prorrateado en 82/82, que son los partidos de temporada regular que juegas. Luego se juega, si como en este caso también se incluye algún partido de playoff, pues también te lo quitan de los playoffs. Pero en principio el jugador que gana... Imagínate, ¿no? $1 millón, bueno, $1 millón no, hoy en día no lo gana nadie, pero 10 millones de dólares lo tiene prorrateado en 82/82. Entonces, sí. Si a ti te caen 73 partidos, básicamente te quitan pues todo el sueldo, ¿no? Todo tu sueldo. Por lo tanto, la sanción económica fue terrorífica. Pero también hay un punto de hipocresía, y aquí enlazamos con el principio. Es decir, la NBA, por ejemplo, no ha intervenido ni va a intervenir en la agresión de Bobby Portis a Nikola Mirotic, porque, y esto también es muy calvinista y tiene mucho que ver con la sociedad calvinista americana, se considera que es un acto, bueno, que pasó en un entrenamiento, que es un asunto interno del equipo, ¿no? Y sin embargo, en el caso concreto de tanto de Washington como sobre todo cuando ya se traspasa esa barrera invisible que hay entre los jugadores y el público, David Stern consideró que ya llevaba tiempo diciendo que la NBA estaba en una crisis de imagen en esa época, en 2003, 2004, consideró que esto era absolutamente negativo para la imagen de la NBA, y aquí sí que cayó toda la fuerza y toda la ira, y a partir de ahí además Stern se convirtió un poco en dictador, siendo un tío muy demócrata y muy abierto, se convirtió en un dictador porque a partir de ahí vino, si recuerdas, pues una serie de normas que llegaron a influir incluso
en la vestimenta.
En el modo de vestir, sí, dentro y fuera del campo. Donde llegó a tener inspectores para ver si la longitud del pantalón de juego estaba por encima de la rodilla o por debajo, y obligó a los jugadores a vestir lo que él entendió como decentemente, porque entonces se llevaba mucho la moda hip hop, moda rapera y tal.
Oye, nos queda pendiente hablar de Jordan, que también tuvo sus puños, pero está la gente del grupo Risa aquí empujándome. Y hombre, pasar de los puños a la risa va a quedar mejor,
Por supuesto.
Pani, gracias por acompañarnos.
A vosotros,
una noche más.
Y un abrazo a los hermanos del grupo Risa.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Las cosas de Paniagua, de Miguel Ángel Paniagua. Bueno, señores, pues nada, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.